Bienvenidos al episodio número 25 de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bestuer y, como siempre, me acompañan Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
Roger Almazán.
Hola, buenas tardes. Tengo que decir que, para todos los que se pregunten al respecto, el hojaldre de Willy es superior, beluga.
Sabía que me tenía que esperar algo, pero...
Empezamos y
mal. Axel Andrés.
Hola, buenas tardes. Es que es eso, es que no nos ha dejado hoy probar su hojaldre.
Sí.
Y la verdad es que nos ha gustado mucho.
Ha hecho una pura exhibición hojaldril.
Bueno, antes de empezar, hoy se va a hacer largo. Antes de empezar, recordaros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y twitter.com/footballspeech, aparte de un correo electrónico de cada uno de nosotros: Axel, Ignasi, Roger, Pera, Willy, seguidos de @footballspeech.com.
Me lo comería todo.
Vale, y aparte de eso, recordaros, como ya venimos diciendo las dos últimas semanas, que la gente de MockAll, que se escribe MockAll.es, por si hay dudas, y han empezado con el tema de los perfiles. Además, como se han apuntado a doble cobertura, está guay porque cada vez que subís un perfil sale en la web, que eso es muy útil, al menos para mí, eso no tienes que buscar ni nada. Y aparte de eso, deciros que este año para la Super Bowl seguramente montaremos algo. No leo más porque no tenemos más. No sabemos más aún.
Pero siempre es interesante
la intención está.
Siempre es interesante saber...
si hay que buscar un local de 100 o de 200 personas.
Sí, captar el interés de la gente.
Exacto.
Que luego siempre acaba siendo escaso, por no decir nimio, ¿no? Pero si hay gente que ya está dispuesta a...
A ver, nosotros...
Bueno, el año pasado lo petamos, ¿eh?
Nosotros no tenemos el borde convocatoria que tienen otros, eso lo aceptamos, pero el año pasado es verdad que nos despertamos tarde, porque yo estuve el otro día revisando mails y nos pusimos a ello, que era enero.
Bueno, ya. Y llenamos el local donde estábamos.
Eso es verdad.
Que, pues ya está.
Dicho así, es muy guay. Lo que pasa es que el local era pequeño también.
Bueno,
hay que decirlo.
Claro. No, claro. Te ibas a arriesgar a coger un local con... De 200.
Pero bueno, la gente
y además
con la
teníamos
que...
el reclamo del morro frito, que esto siempre suma.
Obviamente. La gente con la que he hablado, de los que vinieron el año pasado, se lo pasaron muy bien. Así que algo haríamos bien. Yo lo digo porque estaría muy bien que la gente que quiera venir vaya diciéndolo. Así pues
sí.
Vamos teniendo una idea de si no vale la pena hacerlo o no, si sí.
A mí me cuesta más acceder, por ejemplo, a reservar un Palau Sant Jordi o algo así.
Hombre, eso...
¿Podemos reservar el MNAC, como lo hicieron otros?
¿Cómo que eran indios?
Creo
¿Hicieron
que sí.
la boda?
Creo sí, que sí, sí, sí.
Hombre, el Palau Sant Jordi quizás sería demasiado, quizá, ¿eh?
No,
quizá.
No fue en Montjuïc lo de los indios y la boda, no fue en las fuentes de Montjuïc,
sí, bueno,
y todo eso.
¿Y el MNAC dónde está?
Exacto, el Poblenou.
Ah, vale.
Ah, tú estás pensando en el FNAC.
Sí. Lo siento, te he entendido yo mal.
Bueno, sube la música y...
¿Y ya conoces el FNAC? ¿No te quedaste en Galerías Preciados?
Hay varios. Oye,
vete. A mí me da pena el chico.
Vete por ahí, que no soy tan mayor. Igualmente, que conste que...
Tío, que yo he comprado en Galerías Preciados.
Eso te iba a decir, joder. Que conste que yo conocí Galerías Preciados y evidentemente tengo una carta de cuando era niño dejando en el Paje Real aquella la carta a los Reyes Magos.
Eso sí que...
En Galerías Preciados de...
Eso Portal, sí que es vintage, ¿eh?
De Portal de Bacha.
Bueno, sube la música y empezamos porque si no...
Venga.
Tendrías que ver los tres sopapos estos imitando a la pose de Gary Kubiak en el póster. O sea, es una imagen, una estampa
pues
tan patética.
No dejes las músicas tan largas porque nos da tiempo a...
Pero tío, tan largas, pero si han sido nada. 5 segundos.
Yo no estaba imitando a Kubiak.
Para emularlo bien tendrías que traernos nuevos cascos con el micrófono integrado.
¿Sabes que los estoy mirando para Reyes?
Qué
para
guay.
Quitar estos de pie y ponerlos de micro.
Eso sería cojonudo, ¿no?
Estaría muy bien.
Nos podemos poner conos en los pechos a lo Madonna.
¿A lo Lady Gaga?
Ese también es un referente vintage porque esa gira es de hace unos cuantos años.
Sí,
¿eh?
Sí.
En
sí.
fin, últimamente estamos muy vintage todos.
Mientras no nos enseñes la teta como
la Janet,
no haría Jackson.
Falta.
No, me saca la chorra si acaso.
El feature game de esta semana era el Cincinnati Bengals 20, Pittsburgh Steelers 30.
Con cariño, pero sois unos cabrones, ¿eh? Porque yo estoy convencido de que os esperabais una paliza de Cincinnati.
No, pusimos. Porque hace siglos que estamos poniendo Cincinnati en las encuestas y no salía nunca.
Que sepas que la comunidad Bengal, que están bastante activa en el foro de NFL hispano, se pusieron de acuerdo para votar todos en masa, bueno, para salir porque quería que lo hacemos de Cincinnati.
Fue bastante sorpresivo porque en los primeros días la paliza de New England era...
Sí,
bueno,
sí,
no,
sí.
No era paliza, pero sí que
ganaba
es verdad.
Como de 15 o 20 votos tranquilamente.
Sí que es verdad que New England es un equipo que tira mucho, por lo tanto lo que vamos a hacer es ponerlo en la misma lista negra que Denver y no vamos a hablar más
baneado
de New England.
A ver, antes de empezar, a estadísticas. Andy Dalton, 25 de 44, 230 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor es Gio Bernard, 13 para 33 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, AJ Green, 9 para 93 yardas. Y en Pittsburgh, Big Ben, 20 de 25, 191 yardas, un touchdown y una intercepción. El máximo corredor, Le'Veon Bell, 24 para 57 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Antonio Brown, 5 para 66 yardas y un touchdown. Por alusiones, Ignasi, te toca empezar hoy.
Bueno, vale. Sí, sí me toca.
Es bueno, es un análisis profundo y concienzudo. Sí, sí.
Intenta limitarlo, la rajada, ya no el análisis, la rajada que sé que va a ser, limitarla a 50 minutos.
No, hombre, no, a menos.
¿No eres capaz de estar más de 50 minutos rajando de Pittsburgh?
Y 6 horas.
Pues, por eso lo digo, porque te conozco.
No, voy a intentar ser muy breve. En primer lugar, hasta... Creo que hice un Twitter, ¿eh? Creo que es la
hice
mejor...
Hice un Twitter.
Ojo. Hasta hice un tweet.
Ah, hice
abuelo.
Un tweet. Vale, hice vale. Un tweet diciéndolo...
Bueno, yo qué sé, tú. Después de lo del FNAC, es que ya nos remontamos, ¿eh?
Hice un tweet...
Felicidades.
Casi a la media parte, explicando que era la mejor primera parte que le había visto a Pittsburgh desde que está este staff. Este staff me refiero a Tomlin, ¿eh? Porque ya sé que el coordinador de ataque lleva menos tiempo. Y no sé si todos los aficionados de Pittsburgh estarán de acuerdo, pero creo que fue el partido más completo, tan respecto a ataque con defensa.
¿Yo qué quieres que te digan? Ataque tampoco me pareció
no,
tan...
No, fue sobre todo la defensa, pero bueno, vamos a dejarlo que fue... igualmente es el mejor play call que yo le he visto a Tomlin, ya sé que no es responsabilidad suya directa. Ya lo digo, para mí desde que está él. O sea, incluido el año de la Super Bowl.
Es que lo del ataque también hay que tener un poco de en cuenta lo que se llaman las yardas encubiertas.
Ocultas.
Claro. O sea, empezaron a atacar. O sea, tampoco es que tuvieran que hacer gran cosa. Porque la mayoría de esos ataques empezaban en campo contrario, por no decir en la red son contraria.
Por eso te digo. El primer touchdown es un drive de una yarda porque al Panther se le escapa el balón y al final pues acaba pues eso.
Sí, que no fue safety, que acabó siendo
sí,
no sé
que
qué.
Casi les fue mejor. El segundo es un drive desde medio campo, más o menos, y el tercero es directamente un retorno de punt. O sí. Sea que el ataque en sí tampoco hizo mucho.
Es que
lo que pasa
si miras...
es que defensivamente yo creo que, especialmente en la primera parte, Pittsburgh estuvo muy bien.
Muy bien.
Mucho.
Cosa que no me esperaba, ¿eh? Todo se ha dicho de paso. Sobre todo estuvo muy bien porque en un aspecto que yo no esperaba para nada, y es que me encantó la línea de defensa de Pittsburgh.
Sí,
efectivamente.
Toda. Jugó muy, muy bien. Eso que ahora que ya nos falta Keisel, o sea que ya falta casi todo el mundo. Pues oye, para mí jugó cojonudo. Y no me esperaba que contra la línea de ataque de Cincinnati esto fuera así. También tengo que decir que para mí se notó mucho que Pittsburgh prácticamente ya no se juega nada. O sea, solo se jugaba el honor y el tal, de jugar en casa y de no sé qué, y de patatín patatam. Y que... Ahí lo siento, o sea, de la misma manera que me parece el mejor partido de este staff, cuando digo staff me refiero a head coach sobre todo, de Pittsburgh, pues otra vez me volvió a parecer que el staff de Cincinnati se lo estaba medio de vacaciones ya, o pensando en otra cosa. O sea, no entiendo cómo Cincinnati preparó este partido.
No,
lo digo sinceramente.
Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que en las quinielas para nuevos head coach, que ya sabéis que estos días están ya saliendo mucho, iba a decir Jay Cutler al loro, Jay Gruden, suena
sí,
en muchas.
Algunas sales, sí.
Y no acabo de entenderlo porque es que realmente la ofensiva, la sensación que te da es que la ofensiva de Cincinnati se ha estancado.
Es que a mí
yo
me parece
que está muy desaprovechada esta ofensiva.
A mí me recordó mucho, no sé si recordáis, sobre todo tú, Willy, seguro, al partido de playoffs del año pasado contra Houston,
sí.
En que decías, ¿qué están haciendo?
¿Qué ha hecho este staff?
Pueden hacer mucho más y es como si no quisieran. Es la sensación que me da porque la verdad es que cuando yo vi ese partido, la sensación que tenía todo el rato es que estaban perdiendo ellos.
Sí. Bueno, pero ya te digo que ayer, el domingo, el problema básico es que en el primer cuarto se vieron 21-0 abajo. Y esto te trastoca un game plan, quieras o no. Sí que es verdad que hasta entonces tampoco habían hecho nada en ataque. Y en defensa poco se les puede achacar, realmente. Pero en ataque te trastoca mucho los planes. Y además ayer no era un día para correr... Y dale con ayer.
Bueno, sí.
No era un día para correr mucho. Era un día con mucho viento, muchos pases no... se desviaba lateralmente. De hecho, AJ Green tiene muchas recepciones.
No era un día para pasar mucho, quieres decir.
Sí,
has dicho correr.
He dicho correr. Correr.
Yo te iba a corregir.
Era un día para correr y no para pasar mucho. Pero claro, te ves ya 21-0 abajo al final del primer cuarto y, oye, te tienes que modificar. Y lo que iba a decir, AJ Green tiene bastantes recepciones, pero muchas de ellas se tuvo que tirar a por el balón. Y eso ya... Que esta también es otra que podríamos hablar. No sé si es tanto problema del viento, que creo que sí, porque Roethlisberger también tuvo algún problema, especialmente en la segunda parte del partido.
Sí, pero comparas brazo de uno y de otro.
Ahí estamos. O es problema de Andy Dalton.
Sí.
Igualmente, a ver, pensad más que nada por lo que yo recordaba. O sea, con la gran debilidad que tiene Pittsburgh en su secundaria, con respecto a Cincinnati, lo hemos demostrado sobradamente en las últimas temporadas, tenemos un problema, sobre todo con AJ Green, que es capaz de hacernos un traje a medida cada vez que jugamos contra él.
Sí, pero...
Entonces, el hecho de no poder, de tenerse que tirar, o de que él mismo, o sea, han perdido todas las yardas de más. O sea, si el tío tiene, me parece que son 10 recepciones y 90 y pico, no llega a 100 yardas de milagro, es que nos hubiera hecho 140 en un día normal. O 150,
pero es que
si le añades 10 o 15 que te hubiera ganado cada vez que hubiera recibido.
No sé realmente si llega a tener ninguna recepción para primer down, ¿eh?
Sí, algunas sí, yo creo, ¿eh?
Pero muy
igualmente,
corto, ¿eh?
Igualmente,
o sea, yo creo que la máxima deben ser de 15 yardas o algo así. O sea, son todo pases muy cortos porque yo creo que a lo mejor sí que el game plan tenía en cuenta el brazo no excesivamente potente de Dalton.
Es que eso te iba
y
a decir.
La falta también de tiempo que le dio la línea de...
Yo no sé si es culpa de las propias condiciones climatológicas, pero hubo fases del partido en los que los pases de Andy Dalton tenían la velocidad de los pases de Christian Ponder. Y eso es un poco grave.
Tenía que escoger este ejemplo.
¿Puedo decir una cosa de Vikings?
Sí.
Pues como han ganado y no vamos a hablar de ellos después, solo quiero hacer una pequeña reflexión.
A ver.
Si en un partido sin Adrian Peterson, Cassell consigue que los Vikings anoten, ¿cuántos puntos?
48.
Fueron? 48 puntos. Sí. Iba a decir 50 para redondear.
Corriendo,
bueno, 48.
Corriendo con el tochito ese.
Bueno, pues si eso ha pasado, eso creo que debe indicar que Ponder es la mayor mierda humana que ha habido jamás debajo de un center. Ya está.
Mierda,
ya está. No quiero.
Mierda humana, detrás, es quizá un poco fuerte, ¿no?
Detrás de un center.
Y el peor quarterback, igual el hombre.
Es que debajo de un center queda muy feo. Detrás de un center.
Sí, sí,
bueno, detrás de un center tampoco
no
queda
es que
muy.
Quede, no es que quede muy bien, ¿eh? Pero bueno.
Ya, queda peor para el center.
Ya, pero es lo que es. Pero es lo que es.
Hemos empezado hablando de Ojaldres y la cosa está yendo a un nivel.
Pero es que es
¿hemos
lo
comentado
es.
Lo bueno que está tu Ojaldre?
No lo suficiente, al parecer. A ver, cosas de...
Ahora
de...
te las has ganado porque has sacado tú el tema.
Es cierto.
Y cuando le pones toppings ya es la hostia.
A ver, toppings. Una de las cosas que...
Bueno, Haldre, con esa mermeladita de fresa. Delicioso.
Que me llamó la atención.
Ya que le pongas foie gras, se presenta aquí Ricky Martin, lo sabes, ¿no?
Ya, pon música que ya nos hemos pasado dos pueblos.
Ya, obviamente ya no
ya
sé.
No
ah,
acuerdas.
Sí, sí, ya,
ah,
ya.
Vale.
Espera. Que después del partido del domingo he leído algunas. No eran críticas, eran una especie de sacar pecho de la ofensiva de Pittsburgh. Que ya sabes, todo el año ha estado recibiendo palos y tal. Y me parece que.
Merecidamente.
O sea, o sea me parece que es la reacción en plan niño o chico. En plan, ah, mira, me criticabas, pues mira.
Mira, sí. solo has de ver...
Eso no es niño chico, eso es Rebelde Way.
Pues Rebelde Way, lo que sea.
Sí,
pero el tema es que ofensiva...
¿Cómo vamos?
¿Cómo vamos de qué?
Me refiero, miremos... claro, por eso... O sea,
no, pero aparte de eso es que...
Me la rempampifla, que ahora saques pecho porque hagas un buen partido.
No, pero es que además, te digo una cosa, después de ese 21-0 final del primer cuarto, el resto son field goals.
Exacto.
Pero es que aparte de eso...
Es decir, sí que hay una cierta solvencia moviendo el balón de vez en cuando, pero Le'Veon Bell tiene una promedio de yardas por carrera de 2 y pico, que no es una crítica hacia él, sino que es más bien una crítica hacia la línea ofensiva, y Roethlisberger no llega a 200 yardas de pase.
No.
O sea, a nivel de sacar pecho de ataque, no tienes mucho por dónde sacar.
No, pero
defensa,
lo he leído, ¿eh?
O sea, sí.
Hay mucho cafre suelto, pero aparte de eso, lo que me refiero es que viendo el partido, te das cuenta de que todos los problemas o errores, o llámale como quieras, habituales del ataque de Pittsburgh están ahí. Lo que pasa que, mira, tienes el día, o la defensa de Cincinnati no tiene el día, y entonces
no,
te sale bien.
Tienes un cuarto muy bueno, porque el primer cuarto es muy bueno y es para enmarcar, pero el resto del partido...
El primer drive que tienen, que se empecinan con una screen a la parte de arriba de la pantalla, por así decirlo, que es cuando Pittsburgh está atacando para la izquierda, ¿vale? Se empecinan con la screen esa, que no les acaba de salir. Yo no sé quién les... O sea, es de cantar jugadas 101, que tú no cantas la misma jugada tres veces seguidas. Porque creo que son prácticamente idénticas.
Tú no has jugado nunca al Madden, ¿verdad?
Claro, lo haces en el Madden, pero es que pero, ese es el problema. Claro, esto no es el Madden. Claro.
Entonces, generalmente sí que lo haces, pero si funciona. Si no funciona, sueles cambiar.
Claro. Bueno, o sea, si eres Adrian Peterson, por seguir con el ejemplo de antes, y el tío te gana 15 yardas por carrera, pues coño, sigue dándole. Aunque sea la misma jugada, pero no es el caso.
Si eres Matasiata, por ejemplo, le puedes dar.
Igualmente, Willy, tú y yo tenemos poca memoria, pero sabemos y lo hemos discutido más de una vez la cantidad de veces que hemos visto cantar las tres mismas jugadas en goal line, por decir algo. Y que no salgan las tres. Y así. Bueno,
sí, pero en goal line puedo entender que se ciñan a un perfil determinado de jugadas. Pero en el primer drive del partido, que estás lejos de la end zone, insistir con una jugada que además no te está funcionando, que es tan tonto como un screen, que a mí personalmente no me gusta la screen, pero eso es otro tema, no acabo de entender el porqué.
Pero es práctica.
Y luego está el tema, que bueno, es tu mantra personal que llevas repitiendo ya dos años, el tema del backfield vacío es sangrante. O sea, sí, tú ves algunas situaciones de partido que no entiendes cómo cojones ponen ahí un backfield vacío. Es que...
Y menos, a ver.
Y además es un mal que se está contagiando, ¿eh? Porque sí, en la NFL lo ves demasiado, para mi gusto.
¿Podríamos llamar al backfield vacío ojaldre vacío?
Podríamos, pero no tiene mucho sentido.
En su cabeza sí que es lo peor.
Ha sido un poco forzado eso, pero no pasa nada.
En su cabeza sí que tiene sentido, y todo, es lo peor.
Todo va cuadrando, ¿sabes?
Sí.
No sé cómo, ni prefiero no saber cómo he llegado a esto.
Hostia, en un momento pareció que aquí en el estudio hubieras 16 personas.
A ver, no, hay varias cosas a comentar. Primero, yo no encuentro que Pittsburgh tenga que sacar pecho por el tema del ataque.
No.
Porque no, es lo que hemos hablado así resumidamente. O sea, haces tres anotaciones, pim, pam, cunilla, por decir algo.
Sí, y es verdad que Big Ben empieza muy bien el partido, completando no sé cuántos pases seguidos y tal, pero
después
a ver,
desaparece.
Que también dices, sí, están gestionando la ventaja o están corriendo más porque les conviene. La verdad es que el balance carrera-pase es bastante adecuado.
Sí, sí, pero
no son unas cifras como para decir, hostia, cómo molamos.
No, para nada. En todo caso, yo creo que se corrió casi tanto como se pasó. Me parece que son 24.
Son 25 pases contra aproximadamente unos 35 carreras.
30 y algo carreras, sí, por eso. O sea, que hasta se corrió más, pero yo creo que es justamente por eso, por gestionar la ventaja que tenías, por nada más. En segundo lugar, porque además la defensa sí que estuvo bien.
Claro.
O sea,
es que a eso vamos.
Sí que mejoró, o está mejorando a medida que va pasando la temporada. Y insisto, para mí, en la línea, yo flipé con la línea porque yo hacía tiempo que no le veía un rendimiento así. Llevamos dos semanas que la línea está actuando bien, y eso que la mayoría, o sea, no son los habituales. A lo mejor es que hemos encontrado, hasta sin querer, hemos encontrado la solución. Y luego, cosa muy rara, me gustó también bastante, y me parece que ya alguna vez lo había comentado, Timon se está empezando a hacer ya un poco el capitán en el campo, o el entrenador en el campo de esta defensa. ¿Os acordáis que expliqué que lo que hace siempre Lebo es cantar dos jugadas distintas, que cada una además tiene la variante de carrera, o sea, dependiendo de lo que se lea, de carrera y contrapase, con lo cual es como si fueran cuatro jugadas, y entonces el Mike, en este caso Timmons,
sería
desde la lesión,
la versión defensiva de las famosas package plays que están tan de moda estos días, que luego hablaremos en todo caso.
Exacto. Pero esto hace muchos años que lo votan. Lo que pasa es que mientras estuvo Farrior, pues evidentemente lo hacía Farrior, que era el más veterano. Este año lo tenía que hacer Food, pero Food se lesionó. No recuerdo exactamente en qué jornada, pero hace tiempo. Y yo ya lo expliqué, que yo creo que se está notando mucho que esto Timmons aún no lo dominaba. Yo creo que lo está empezando a coger, lo cual me alegra, porque Timmons es relativamente joven. Bueno, comparado con la defensa, es muy joven. Sí, comparado con bastantes de 30 y pico años que tenemos. Pues claro, el chaval es joven, y con lo cual, bueno, pues tenemos un Mike para años que se ajusta a esto. Yo insisto en que Pittsburgh me gustó, que a mí me decepcionaron mucho, y sabéis que yo había apostado porque, y sigo creyendo, que Cincinnati es un candidato a llegar a la Super Bowl, y a mí me decepcionó mucho Cincinnati.
A mí,
cómo habían preparado el partido. Y claro, si a estas alturas de la temporada resulta que un día con viento y frío y no sé qué te jode el plan, pues oye, chico, prepáralo mejor, porque no puede ser, ¿eh?
Es viento frío y además el 21-0, que te cae como del cielo prácticamente.
Pero un equipo de NFL no puede desaparecer.
Ah, no,
estamos hablando de tres anotaciones, Axel.
Sí,
con
tres
cuartos por delante.
Es evidente.
Es que no puedes desaparecer por tres
anotaciones. Condiciona, pero entre comillas no impide.
por eso, es que, coño, y más cuando venimos de remontadas, no sé qué, bueno.
De todas formas, lo que tú decías, el rendimiento de la línea defensiva y también del front seven en general, porque también otro de los que me gustó mucho es Vince Williams,
sí,
que la verdad es que está jugando bastante bien sin que nadie se lo esperara. Pues el rendimiento en ese primer cuarto contra la carrera, sí, también extrapolando al resto de partido quizá, pero especialmente en ese primer cuarto le estás diciendo a Cincinnati que va a tener que pasar para ganar el partido.
Sí, sí, sí.
Y en esas condiciones no era fácil pasar. Y ya te he dicho que Dalton, sea por las condiciones o sea porque es el que no le da más de sí, no estaba teniendo un buen día, no tenía precisión, los pases no iban a la velocidad que tenían que ir.
Es bastante preocupante porque el tema de Dalton ha sido un run permanente durante toda la temporada y es un partido que es complicado, además es un rival de división, es un partido importante para ellos. Y entonces la sensación que te queda al final del partido, quizá un poco injusta, pero a mí es la sensación que me queda, es lo que está diciendo ahora Axel, que Dalton...
Sí, pero igualmente...
Con Dalton ya sabíamos lo que había. Dalton era un tío que
no, que era TCU, que te hartaste de decir tú en los programas pre-draft, que era TCU, era un clock manager y era un game manager.
Sí, y es un tío que no tenía demasiado upside. No es un tío con un cañón de brazo, con unas capacidades atléticas que te cagas. No es un tío que pase 60 veces por partidos en college. O sea, es un quarterback que le conviene tener un juego de carrera. No, para nada estoy diciendo que sea malo, ni que lo fuera entonces, porque... A mí era un quarterback que me gustaba, pero no si tiene que ganarte el partido, especialmente en condiciones como las que se enfrentó en Pittsburgh.
Aquí es donde entra, especialmente en un caso así, el papel de un coordinador ofensivo, ¿no? Además se le ficha, si no recuerdo mal, el año de novato de Dalton, creo recordar.
No me acuerdo.
Sí. La idea es que le haga crecer poco a poco, lo que llevamos diciendo varias semanas que se ha hecho con Cam Newton,
sí,
que es un perfil de quarterback diferente, pero el trabajo que se hace es el mismo. Se le coge desde un punto A y se le lleva a un punto B y la progresión ha sido muy buena.
Pero no me compares el upside que tenía Newton con el que tenía Dalton.
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el trabajo a realizar es, salvando las distancias, el mismo. Coger un jugador que te viene con unas características y pulirlo y hacerlo evolucionar. Tú ves a Newton, ha evolucionado, obviamente, lo que tú dices, tiene mucho más margen de mejora, pero Dalton, la sensación que me da muchas semanas es que sigue siendo prácticamente el mismo que el año de novato.
Pero eso ya era sospechable. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es adaptar tu sistema.
El resto. Es que yo creo que la cagada de Cincinnati está siendo principalmente, y creo que lo dijimos aquí, cuando las expectativas después del primer año, ¿no?, de la pareja Dalton y Green, que fue tan espectacular y tal. Yo recuerdo haber comentado en el podcast, y que habría que buscarlo porque hace tiempo, recuerdo que cuando las grandes expectativas que había en el segundo año de Dalton, y dijimos, ojito primero, porque será el segundo año, que es lo que siempre hemos hablado, y ese parón normalmente...
Mira tú cómo están los del segundo año, excepto eso. Russell Wilson, mira cómo están todos.
Por eso digo que están en el segundo año, pero en segundo lugar, y ya dijimos, Cincinnati tenía que evolucionar el juego de carrera para ayudar a Dalton. O sea, muy bien, está muy bien la parejita con AJ Green, pero el resto lo tenían que acompañar mejor. Claro, lo que no puede ser es que contra una defensa que vas a saber que te va a ir a parar la carrera, claro, te conformes con 37 yardas de tus dos corredores. Es que claro, son 37 pues yardas de carrera, ¿eh? Luego las otras 20, me parece, o 30 yardas
son de él,
supongo que huyendo.
Sí.
Claro,
sí. Entonces... Bueno, hay un par de scrambles bastante lamentables, por cierto.
Bueno,
podrían enseñarle
Dalton no es un corredor, dijéramos.
Ya bueno, pero eso no tiene nada que ver.
No.
O sea, puede correr lento, pero al menos tirarse que se tire bien, se va a romper.
Sí, bueno, es que hubo una que yo creo que no se hizo daño en la rodilla de milagro.
Y luego hay otro tema que quería hablar. Bueno, hay un par de noticias que quería comentar, ya que estamos hablando de Pittsburgh, creo que son adecuadas. Iba a decir algo y no recuerdo qué es. Esta semana ha salido dos noticias. La primera es que hostia, hoy estoy espeso, el coordinador defensivo de Pittsburgh, Dick LeBeau, ya sabéis que es un señor que tiene una cierta edad. Entonces 70, esta semana ha salido
73,
se ha
creo.
Filtrado 76, creo ya. Se ha filtrado una noticia por parte, en principio, de la directiva, diciendo que LeBeau va a entrenar en Pittsburgh hasta cuando él quiera. Porque
estos
hay algunos
globos
fans,
sondas que dejas ir.
Sí, es un globo sonda, pero en principio yo, siendo Pittsburgh, que no es Dallas, que es un puto circo, no es Oakland, ¿vale? Yo me los creo. Entonces, esta temporada ha recibido bastantes críticas. Incluso hay gente que nos ha dicho que Lebo no estaba como otros años, que había perdido un paso, no sé qué, bla, bla, bla. A mí me parece que es un poco injusto, pero bueno.
Bueno, es yo un poco
sigo creyendo que está bien.
No vamos a desmerecer todo el trabajo que ha hecho hasta ahora. Simplemente que la defensa de Pittsburgh, sea porque el personal no es de tanta calidad como otros años, o sea porque Lebo ya ha perdido facultades, pero no está al mismo nivel que otros años. Y esto es un hecho objetivo.
Pero simplemente yo no, que estás yo no, haciendo un cambio de unidad.
Yo no creo que el problema
que
sea
que
Lebo.
El personal no es tan bueno como otros años. Y que Aaron Smith no está reemplazado con un tío de igual calidad, James Farrior no está reemplazado con un tío de igual calidad, etc.
Pero eso no es un problema de Lebo, de que se esté haciendo viejo o que ya no tenga capacidad.
Se está haciendo un cambio en la unidad que además hace falta. Seguimos pues siendo, creo que es la unidad defensiva titular.
Pues por eso, par de melones, estoy diciendo que hay que tener paciencia porque no puedes hacer un cambio de la noche a la mañana.
Es que yo no le culpo a él. A mí, recuerdo que por Twitter, ¿no? El programa sí es Twitter. Vale.
Sí, pues abuelo,
el programa.
Twitter.
El programa.
Cada vez lo empeora. El software, la aplicación es Twitter,
vale,
y lo que se hace, el acto de es tuitear o hacer un tweet.
Lo que aparece cuando pues metes el floppy disk. No, perdona,
no,
el cassette.
Eso ya no existe.
El disco de 5 y cuarto.
Que yo tengo guardado. O sea, yo programaba ya con discos de 5 y cuarto. Venga, va.
¿Os veis ahora cómo es mayor? O sea, claro. Echad cuentas. Es
perdona,
que...
yo he llegado a programar con fichas perforadas y con cinta. O sea que.
Joder. En fin.
Ordenadores Norte Telecom, canadienses.
La madre que lo parió.
A mí me da pena el chico.
Pena tampoco.
A mí no, además sí, mí programamos en COBOL y Pascal.
Bueno, vale, ya. ¿Algo vuelve, más? Vuelve venga, a volvamos. 2013, por favor.
Venga, por favor. Bien.
Hay otra noticia que luego quiero comentar.
Por Twitter, recuerdo que me hacían mentions.
Sí, señor.
Muy bien.
¡Oh!
Bien.
¡Al loro!
Bien. Y tal, porque había gente que comentaba todo esto de Lebo. Entonces, yo lo único que comenté es que yo creo que él ahora no lo va a dejar. O sea, yo estaba convencido que igual cuando se ganó el anillo, con Tomlin ya hablo, yo creo que era el momento de dejarlo. Él entonces no lo dejó. Entonces, ahora, a mitad reestructurar y cambiar la unidad. Él ahora, yo creo que no lo va a dejar. Además, cuando creo que tiene unas estadísticas en los últimos no sé cuántos años que lleva en Pittsburgh, que siempre ha sido una defensa rankeada menos uno o dos años entre las cinco primeras, o las tres primeras, no recuerdo. Claro, este año estamos, creo que es la 11 o la 12. Entonces, el tío, yo creo que ya por pelotas ahora no lo va a dejar, o sea, por orgullo. Como mínimo, va a reemplazar todo lo que hay que reemplazar. O sea, a ver, por
lo
la mano tiene
33, 34
años, tal. Entonces, que si
32, lo dijeron ayer en la retransmisión.
¿32
sí.
tiene?
Sí, 32, no, pero sea, 33 no, Ryan Clark y Case el 35
y...
Claro, hay un par que sube en la media.
Ike Taylor también está en 30 y pico.
Eso te iba a decir, o sea, el que hemos repescado y no sé qué y tal, o sea, están en 30 y pico cinco titulares, creo. Entonces, claro, es casi la mitad de la defensa. Yo creo que cuando él lo deje tal y ranquee otra vez como número uno o como defensa número dos o tres, entonces el tío a lo mejor sí que dice, gane el anillo, no dice... Aquí os quedáis que el trabajo está hecho.
Luego, referido a la defensa, hay otra noticia que le he leído hoy. Es que a quien le disteis ese contratazo de 6 años, o sea, cuántos millones hace un par, fue Lamar Woodley.
Sí,
fue
sí,
el, vale,
sí.
Pues a Lamar Woodley, la directiva le ha dicho que esta off-season tendrá que tomar un pay cut bastante importante, rebajar un poco la ficha.
Porque no es usted tan bueno.
Exacto, porque no está rindiendo. Sí, además, no está rindiendo. Internamente hay bastantes quejas de su ética de trabajo. Al parecer está ganando peso y, bueno, entonces se le ha dicho que como no haga una rebaja en su salario bastante importante, le invitarán a irse, que es un eufemismo que me encanta.
Y no me extrañará.
Que en este contexto concreto significa llegar a la orilla del Three Rivers Stadium, donde estaba el Three Rivers antes, que había un puente, y tirarlo desde el puente.
Desde ahí. Bueno,
y que llegue con el Ohio, que imagino debe ser el Ohio, ¿no? Que llegue hasta Cincinnati si lo quieren.
Y sí, aún. Como el otro.
Como ya ha pasado.
Exactamente.
Como el otro que también.
Exactamente.
¿Lo visteis?
Sí.
¿Visteis alguna acción? Por eso digo.
No, es que no llegó a jugar.
Contra nuestra... Bueno, salir al campo salió. Disfrazado de romano.
Sí, salió, pero no creo que no llegó a jugar. No
sé si entró en ninguna rotación, pero salir... O sea, disfrazado con coraza salió
de
porque
hecho,
se enfocaron.
Este año...
No, pero es que aparte, que contra nuestra línea ofensiva. O sea, es que yo insisto,
digo,
es que Pittsburgh... Hay Pittsburgh. Ahora. Es que Bengals para mí no preparó bien el partido, porque es que contra nuestra línea, que no son memos, pero casi. No son cojos, pero casi. Entonces, No sé cuántas veces saquearon a Roethlisberger, puede que dos, solo
una, creo.
Una o dos.
Es que
no sé, patético, vaya. O sea, son números patéticos. Teniendo en cuenta que solo un tío es capaz de hacerle 5 o 6 en un partido.
Digo una cosa, yo es que la semana pasada en el podcast dije que ojo a los Bengals que iban de tapados.
Sí,
y,
sí.
Y zasca.
Nos estamos todos partiendo el ojete.
Yo también lo dije.
Pero es que el display que en este partido hicieron, tanto en una línea como en otra, fue penoso. O sea, es que la línea defensiva.
La línea defensiva sí que es verdad que les falta Geno Atkins, que tarde o temprano les tenía que pasar factura, pero tampoco...
A mí lo que más me preocupa de la actuación defensiva de Cincinnati es que tú la semana pasada con el Seattle New Orleans nos hablabas de que habían estado outcoached. Pues sí. La sensación que me da, cogiendo lo que dice Ignasi, es que esta semana el staff de Cincinnati no preparó el partido. Pero el problema es que del ataque me lo puedo esperar porque ahora hablábamos de Jay Gruden. Pero de la defensa, que Mike Zimmer, que es un tío que siempre se ha caracterizado por ser un tío sensato, que además, otro nombre que está sonando mucho para ser head coach, que lleva ya sonando 5 off-seasons, sí, sí, pero bueno, Zimmer, eso es otro tema. Y lo que dice Ignasi ahora, tienes una debilidad clara en el ataque rival, que es la línea ofensiva. Coño, pues manda todo Cristo para adentro.
¿Qué quieres que te diga? Roethlisberger no llega a 200 yardas.
Ya, bueno, pero te ganan el partido.
Te ganan el partido, ¿por qué? Ya lo hemos comentado antes, por yardaje oculto, que es lo que comentábamos.
Bueno, pero en el momento en que estás 21-0, cambia tu game plan y mete a todo el mundo. ¿Qué te puede pasar? ¿Te quedas de 27-0?
En el momento que estás 21-0, le meten 9 puntos en 3 cuartos. Sí, joder,
sí, eso es verdad. Las estadísticas de pase de Roethlisberger.
De Big Ben, 20 de 25, 191
yardas.
Es que
completa mucho, o sea, completó mucho y muy fácil.
Sí.
Pero muy muy cerca también.
Sí. Muy cerca, pero vale. Donde quería, o sea, los pases no estaban...
Pero es que ya ibas contra esa ventaja.
Pero es que además es que viendo el partido, la sensación que te da lo tiene muy fácil.
Y es que además...
Extremadamente fácil. No le llega la presión.
Yo no.
Una línea que todo el año la estás viendo jugar y sufres por Big Ben, dices, a este tío lo van a matar.
Y parecieron buenos.
Estaban...
El domingo parecían buenos.
Yo no considero que este partido pueda servir para culpar a la defensa de Cincinnati de nada. Porque
no la estoy culpando, yo solo he entendido que a mí no me gustó nada.
Ni a Zimmer. Porque, Le'Veon Bell tiene un promedio de yardas por carrera que llega a 2.5 apurado.
No sé, es que no lo recuerdo. A ver, sé que ocurrió
Sé que es verdad que no hay...
Pero...
No hay presión al quarterback, pero joder, tampoco te está haciendo mucho.
Sí, pero, a ver...
Pero te está haciendo...
Partiendo de la base que a mí que no me gustó en este partido, entonces, si digo que una unidad no me gusta, yo entiendo que el máximo responsable, como máximo responsable, es, para la redundancia, responsable. Pero bueno, eso igual no estamos de acuerdo, no pasa nada.
No, en esto estamos de acuerdo, pero yo no sé por qué tienes tantos problemas con la actuación de la defensa en este partido.
Por lo que vi, las sensaciones que me transmitió, especialmente cuando eran jugadas de pases, lo que estábamos viendo ahora es que una línea ofensiva que todo el año ha tenido tantos problemas, porque ha tenido muchos, viendo el partido, la sensación que me da es que Big Ben está ahí comodísimo.
Es que fue hasta noticia. O sea, yo creo que lo repitieron 3 veces en el Game Pass. O sea, hubo una jugada que tuvo casi 7 segundos.
Pero es una jugada muy friki en la que mandan 2 tíos al parrash y obviamente así tienes 150
Axel,
segundos, obviamente.
Axel,
pero la cosa es que completas el pase para todos.
Claro,
o sea,
es que
el caso es ese.
Lo que no puede ser es que dentro de la red zone, con la línea que tenemos, con perdón, o sea, Big Ben tenga 7 segundos y pico para pasar.
No,
es de vergüenza ajena.
Lo de los segundos puede ser si tú sacrificas la presión al quarterback por una cobertura detrás.
Pero si
es que mandas
a los
una cosa
dos,
ni otra.
Mandas a los dos tackles, no a los ends, no, a los tackles en cobertura. Habían 2 a la presión.
Yo diría que más.
Habían dos. Los tackles y ya
bueno,
está.
Da igual.
A ver, es una yo creo que es una cafrada de jugada y yo lo he visto muchas veces cuando Capers tira a Raji en cobertura y todos nos preguntamos qué coño está haciendo. Bueno, un día consiguió una intercepción y nos clasificó a la Super Bowl.
Es la Blitz Zone y la inventó.
No,
luego,
pero, o sea,
casi.
Tú antes del partido, lo que decimos nosotros siempre, ¿no? Nosotros cogemos el partido o cualquier fan en su casa, tú ves el partido y antes del partido tienes más o menos unas ideas, un guión de por dónde crees que si las cosas van como se espera, irán. Entonces, yo soy alguien de Cincinnati y yo lo primero que pienso, como fan, no como miembro del staff, es, hostia, vamos a meterle ahí la caballería porque la línea ofensiva de Pittsburgh es un truñaco. Y entonces, la sensación que te da, repito, es una sensación. Viendo el partido, y Ignasi lo confirma porque él es de Pittsburgh y estuvo más atento, es que el pass rush ni llega. Entonces dices, sí, bueno, les paran. Vale, cojonudo, pero...
Sí llegó. Pero bueno, sí,
llegó muy poco. Con lo que estamos viendo este año de Pittsburgh, llegó muy poco.
Yo sigo diciéndolo así. O sea, a ver, de la misma manera, Axel, que me admitirás por decir algo, que yo soy la defensa de Pittsburgh y me lo planteo así, de decir, mira, dejo la carrera de Bengals en las miserables yardas en las que la dejaron.
Y le meto
de manera,
caña.
Claro. Ah, y que Andy Dalton me gane el partido, y más con las condiciones climáticas que hay.
Sí, y además muchas veces también corriendo por su vida, ¿eh?
O sí.
Porque muchas veces también le perseguían por eso, defensas.
Sí, la lástima es que siempre eran los tres gordos. O sea, por eso yo creo que a Goodley también se le llama la atención, porque es que el que no llegó nunca fue Goodley, por ejemplo. Porque Jarvis Jones. Sí, Jarvis Jones sí que llegó. Y tal, o sea, el rookie sí, pero él no llegó ni una vez por ese lado. Pero bueno.
Por eso dicen ahora que si está pasado de peso, no. Y tal, porque no es normal
a partir
que
un linebacker
de
ahí, a lo que me refiero es, yo soy el coordinador de defensa de Bengals y también lo que me planteo es esto. O sea, viendo cómo está la línea de Pittsburgh, y que además es que estas últimas temporadas es lo que les ha salido bien. O sea, meter para Rush, solo Geno Atkins es capaz de colapsarte él solito el centro de la línea de Pittsburgh.
Pero Geno Atkins no está.
Bueno, es igual. Doma Tapeco, que sí que jugó.
Sí, Doma Tapeco sí que estaba.
También nos ha dado por el culo él solito todo el centro de la línea. Y eso cuando teníamos center titular. Entonces, no acabo de entender el planteamiento. O sea, yo no digo que no me gustara la defensa, digo que no me gustó el planteamiento de la defensa. Y que para mí...
Y yo no estoy diciendo que lleven un mal año, ¿eh? Ni mucho menos.
Yo estoy juzgando únicamente por este partido. Y este partido no me pareció tan grave como para aquí poner a Edgar Burro a Mike Zimmer por el planteamiento del partido.
Tienes tu razón, que a partir del 21-0 luego reaccionaron bien y luego la defensa no se dejó anotar.
Pero es que luego que me anotaran tal cantidad de puntos o tal otra, me parece hasta cierto punto circunstancial. El hecho de que Roethlisberger complete un 80% de pases,
bueno,
me parece suficientemente significativo. La defensa ayer no estuvo y el ataque estuvo...
¿Qué quieres que te diga? También es un poco condicionado por el clima y condicionado por las debilidades en la línea ofensiva. Yo creo que Pittsburgh también adoptó un poco mentalidad Peyton Manning, en el sentido de pases muy cortos, pases muy rápidos, el parras no llega y aquí todos están contentos. Con lo cual, tú no tienes muchas yardas, vas a ir ganando poco a poco y hay veces que pues no llegarás al first down.
¿Cuántos problemas tuviste fue cuando hiciste backfield vacío? Por subnormal, o sea, por enseñarlo, por tonto el culo, come bellotas al revés. Es que eso es un tema que aún no puedo entender.
¿Come bellotas al revés?
Sí.
¿Qué ha sido eso?
Es igual.
¿Puedes ilustrarnos esto?
No.
Al revés, que decir, el orificio de entrada de la bellota. Exacto. Correcto, vale.
Yo pensaba que las comías tú al revés, pero según...
¿Haciendo la vertical?
El aparato digestivo.
Esto mi abuelo tenía
según
dos...
Según el curso del aparato digestivo.
Mi abuelo tenía dos expresiones. Una esta, que si eras muy, muy tonto, te comías las bellotas al revés o meabas a contraviento. Entonces...
Esta segunda sí que la he oído yo.
Vale.
Sí.
Pues a comerte las bellotas al revés, vaya, yo lo había oído en casa. Ven. Lo que iba, que ya me perdí.
Algo del backfield vacío.
Sí,
era.
No, lo que me refiero es que...
¿Cómo no?
Oye, pero es que, a ver, que no es estupidez. O sea, es que si la defensa sabe ya parte de lo que vas a hacer, le estás dando ventaja, ¿sí o no?
No, eso es claro, obvio, claro.
Pues entonces, tío, hay que ser tonto para seguir haciendo backfields vacíos.
No, pero es que Haley
está de moda. No,
sí,
porque es moderno.
Fútbol moderno.
Esto es moderno.
Cosas.
Esto, a mí lo que es como lo del pump fake, que es para decirle, no, moderno no es. Como Arians cuando decía, no, es que esto es fútbol moderno, que en Pittsburgh no están acostumbrados.
La intercepción que tira Big Ben es...
Sí.
Bueno, pero es la primera intercepción que tiran no sé cuánto y ya hemos dicho otra vez, condiciones de viento, pase de 40 yardas, tampoco es algo por lo que se le pueda culpar muchísimo.
Pero sí. Axel, es lo que te decía antes un poco con la defensa de Cincinnati, es el planteamiento. Si tú sabes que está haciendo viento, que tienes complicado lanzar pases largos, coño, no intentes un pase de 40 yardas.
Sigue pasando corto.
Y más cuando está funcionando el ataque. ¿Qué haces lanzando eso? Que luego no pasa nada porque acabas ganando. Pero si luego no ganas, has regalado un balón.
Fue un pase largo que tampoco es que te hiciera, creo que era un segundo down, ¿no?
Sí, no hacía falta. No hacía falta.
Y además es un pase largo que además tenías que mandar al exterior para tal, porque la ruta del receptor era al exterior. Y que no solo eso, sino que se queda corto y el otro lo único que tiene que hacer es pararse y cogerla.
¿Que fue culpa del viento? Posiblemente, pero coño, si lo sabes...
No lo mandes.
Vale.
Si no, mándalo a 15 yardas, no a 40. Pero bueno, no sé, yo... A ver, vamos a dejarlo en el tema de que Cincinnati es esto. Recibió 21 puntos así, pim pam, cunilla, y que, mira, les pilló a contrapelo el partido. Pero yo insisto en que un equipo que para mí, puede llegar a la Super Bowl... No sé, me pareció que no se puede dejar tanto partido solo por tres anotaciones.
Yo estoy de acuerdo en el lado ofensivo del balón. Yo creo que Cincinnati decepcionó en el lado ofensivo. Sí. Yo en el defensivo no tengo prácticamente ninguna queja.
Bien.
diferimos, pero bueno, ahí está la gracia. A ver, Cincinnati sí que es verdad que sigue líder de su división, 9-5. Sí. Le queda a Minnesota y le queda a Baltimore. Baltimore, ahora hablaremos de ellos porque
claro, al ganar,
¿cómo
al
es,
ganar
¿cómo es el hashtag? Purple Potter.
Purple Potter.
¿Cómo? ¿Cómo se escribe
es,
eso?
Es muy soviético.
Sí, sí. Purple Potter. ¿Cómo se escribe?
Pues purpur, es decir, es la acepción normalizada al inglés de potra púrpura, o sea, vale. Purple Potter.
Potter.
Como Harry, vale. A ver, pues mira, ya si no queréis añadir nada más del Cincy Pittsburgh, pasamos a Baltimore y le comentamos un poquito.
Sube la música que vamos a salir del Feature Game y puedes poner aquí dos o tres
ahí
minutos
te he visto
de
bien. ¿No harás tú un curso de radio o algo?
Sí, hago dos.
Vale. A ver, ¿a qué viene lo del Purple Potter este que dicen estos? Pues
no te rías de ello, que es un fenómeno que está cogiendo demasiada trascendencia.
No me río y voy a hacer un statement. No me levanto porque el cable del micro no lleva, pero me levantaría. Si Baltimore, por lo que sea, acá llegando lejos son los playoffs, o Dios no lo quiera, ganando la Super Bowl, como empiece a leer chuminadas de Flaco Elite de ya os lo dije, empiezo a banear gente en Twitter o donde haga falta. Y como insistáis, os mando unos albanocos obras a casa. ¡Aviso!
¿Vas a bloquear usuarios?
O sea, estoy hasta las pelotas que llevamos 8, 9, 10, 12 semanas rajando de Baltimore, que están jugando como el puto culo, se acabarán clasificando. Sí. Aún no sé muy bien por qué.
Sí.
Esas cosas que dices...
Porque es un equipo.
¿Qué coño ha pasado?
Es un equipazo que gana sin meter un puto touchdown.
Entonces tendremos que oírnos. Es que yo ya os lo dije. ¿Eh? Avisaos quedáis. A ver, Baltimore 18, Detroit 16. En Baltimore, estadísticas. Flaco 20 de 38, 222 yardas. El máximo corredor.
El mejor. Sin ningún lugar a dudas. Es el mejor.
Qué mamón. Ray Rice 12 para 56. Y el máximo receptor Jones 6 para 80 yardas. En Detroit.
Espera un momento. O sea, estadísticas de pena.
Lamentables.
Sí.
Pero ¿cómo lleva todo el año jugando Flaco?
Bueno, no, ya está.
Pero es elite.
Estas estadísticas son unas mega estadísticas. Por ejemplo, en el caso de Ray Rice, si la comparas con hace 3 o 4 semanas.
Sí, exacto. Un promedio de yardas de más de 4. Este año estaba jugando como el puto culo Ray Rice.
Tiene una carrera de 20. O sea, tiene 50 yardas y una de 20.
Una de 19. En Detroit, Caravan Stafford 18-34, 235 yardas, un touchdown y 3 intercepciones. El máximo.
El mejor, sin ningún lugar a dudas. Es el mejor.
No sé yo bien. Si tanto, pero bueno. Máximo corredor, Reggie Bush, 17 para 86 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Calvin Johnson, 6 para 98. Y otra noticia que ha salido respecto a Detroit, la sacamos ayer y es que se ha también filtrado así en plan... ¡Oh, qué sorpresa! ¿Cómo ha pasado? Que sí, no llegaron los playoffs Detroit, que en principio no pinta. Jim Schwartz...
Se lo petarán.
Bueno, exactamente. Hecho, Lions tiene que ganar. Y si la semana que viene Green Bay y Chicago ganan los dos,
se acabó.
Están fuera.
Por eso de mismo que no depende de
igualmente
de
es que
no o sea, depende de ellos.
Salió el otro
pero
día.
Pero hay un Green Bay Chicago.
Sí, pero es que están ahora mismo los dos.
Están terceros.
Por estos. Encima de Detroit.
Ya, pero, o sea, el que gane.
Si la semana que viene
están ganan... a un partido. Pues en el caso de Green Bay, a 1.5.
No, a medio.
A medio.
En el caso de Green Bay, a medio.
Pero, están 7-7.
Pero precisamente como hay un Green Bay Chicago, uno de los dos tiene que ganar por cojones.
Sí. Claro.
Bueno, a ver, la Purple Potter este...
Purple Potter.
No, espera, pero hablando
es que
un momento
Purple
de
Potter
Detroit,
no es de este partido. Lleva ya dos. 3 o 4.
Espera, dos que yo sepa.
Que Ignasi Clark de Detroit. A ver, ¿qué?
No. Que salió, uno de los rótulos que salió es la estadística de Jim Schwartz desde que está en Lions. Y es que me parece que tiene un... 30% de partidos ganados, eso. Tampoco hay
patrón, no, 30 ¿no? No, yo creo que debe rondar el 50, quizá, porque no, casi no, siempre no, acaba 8-8 estaba, y ha habido no, una temporada. Estaba,
os lo vino en un momento.
Estaba por debajo del 50, seguro.
Sí, por debajo de 50, yo creo que también.
Sí, un 40 y algo, debe ser. Pero no muy lejos de 50.
Yo creo, bueno, igual lo leí mal, ¿eh?
En pero cualquier yo caso, que... yo creo que la sensación de desconcierto que ya mostraron los Lions en este partido. A todas luces en Monday Night, en sede de Monday Night,
creo que
es bastante importante y comparable a la del año pasado, con lo cual es de suponer que siendo yo creo que haciendo una due diligence del estado del equipo, bizcochito tendría que ir a la calle.
Igualmente.
¿Bizcochito?
¿Bizcochito Stafford?
Bizcochito Suárez.
El otro es Carapán. Bueno, más que bizcochito. Bueno,
bizcochote sería.
Escuchad una cosa. Igualmente, hay que recordar.
Callaros todos, que suena Pony Soldiers.
¿Cómo estaba la Lyon?
Es buenísima. Es un rollo western.
Además,
chino
lo hemos pillado en el momento cumbre.
Sí, western sí. Chino este me encanta.
Es espectacular. A ver, ahora hablabais del récord de Jim Swartz. Es mejor de lo que...
Sí. ¿No? Hostia. No.
Espera.
Bueno.
¿Está cambiando?
Es que estoy
¿sube?
Me he equivocado de columna. Espérate.
Ah, espérate.
Está 29-49.
Pues es que por eso os
digo. Bastante peor de lo que yo esperaba.
Sí, yo también. Por eso, hostia, que es un 30 y pico.
Un equipo con Calvin Johnson que esté así es un poco grave.
Sí, pero sí, no me he equivocado. ¿No?
Que por cierto, Calvin Johnson empieza a dropar pases. Bueno. Se le está contagiando el resto del equipo, el que le pasa. Sí,
eso te iba a decir, pero eso luego. Dejadme una aclaración más. Que sí. Estaba a medias
cuando habéis usted.
Hecho con el Pony Soldiers y ahora ya se me ha ido el santo a cielo.
Algo sobre Detroit, porque nos has cortado lo que queríamos decir sobre Baltimore.
Sí, eso es verdad. No, que igualmente no hace falta... No hace falta olvidarse cómo estaba Detroit cuando llegó Jim Swartz.
Sí, pero ¿cómo está ahora?
Bueno, pero
no, está mejor. Está mejor.
Os
está
recuerdo mejor, que pero hicieron
su,
el récord
de perspectiva de futuro.
Pero, a ver.
0-16, me parece que fue.
A ver,
yo antes
en un,
de que llegara él.
En un equipo, en un año en el que Cutler ha estado lesionado, Rodgers ha estado lesionado.
No.
Que si no ganes tu división con la tita en la mano.
Entre Ponder, Freeman y Matt Cassel han hecho medio quarterback.
Por eso digo que que yo entiendo la desesperación de la directiva, porque dices, es que claro, si no ganamos la división este año, no sé cuándo la vamos a ganar.
Nunca.
Y encima, le ha dotado especialmente a la defensa de un aura de guarros.
No, perdona, se la han ganado, sobradamente.
A ver, es que además el tema defensivo es muy curioso. O sea, ¿cómo defendían los Titans de Swartz? O sea, los Titans de
Fisher
con Swartz de Defensive Coordinator. Era una máquina defensiva.
Sí.
Costaba muchísimo pasarle de los dos touchdowns. Llegar a los 20 puntos.
¿Qué me vas a decir? Daban por culo cantidad.
Era dificilísimo. Sí.
Y
esto es una casa de putas. O sea, se ha dedicado a poner a Fairley, a Sue y tal. Y
además es que el primer año, ya lo dijimos, jugaba mucho con la rotación del personal y con diferentes paquetes y tal. Y este año se ha olvidado completamente.
Y con la tontería de que...
Ya el año pasado.
No es nada imaginativa.
Con la tontería que tiene esto, sobre todo en la secundaria, es un desastre. De proporciones.
Pero solo con el personal que tienes en la liga.
Lo ha sido siempre. De hecho, creo que este año es mejor que otros años la secundaria.
Pues yo no sé, porque Delmas está, que parece cada día.
Delmas no está, pero Glover Quinn está mejor. Pero Houston hace alguna intercepción de vez en cuando.
Con el personal que tienes en la línea, solo en la línea.
Solo esa línea. A ver, tienes una línea para una 4-3 que debería ser dominante, pero de una manera bestial. El problema es que es verdad que hacen muy buenas jugadas, pero creo que solo en la defensiva, el otro día sacaron un rétulo que llevaban ya más de 80 yardas de penalización. Entonces, claro, por buenas jugadas que hagas y de no sé qué negativas y de yardas negativas y tal, si luego acabas regalando 80 y pico yardas de ganancia al ataque contrario...
También te digo una cosa. Últimamente a Baltimore le están pitando unos pass interference un poco...
Gays. Vamos a llamarlos gays.
Dudosos.
Qué poco políticamente correcto ha sido ahí, ¿eh?
Sí, no es perdón. Y tienes toda la razón.
Nada nuevo.
Bueno, te iba a decir, ya empezó la semana pasada con un pass interference a Dennis Pita que aún nadie entendió que le dio la victoria a los Ravens.
Sí.
Y esta semana también ha habido alguno que...
A ver, en estos momentos la Purple Potter, como dicen estos, está 8-6, están segundos de su división. El líder es, como decíamos antes, Cincinnati. Y los partidos que le quedan a Baltimore, ahora os los digo porque
uno es Cincinnati.
Uno es Cincinnati, sí.
En Cincinnati,
¿vale? Y el otro es esta semana contra New England, que no es un partido nada fácil, pero tal y como está New England, pues oye, ¿quién
tal
sabe?
Y como están ellos, que meten field goals para ganar el partido de 61 yardas.
61.
Pero que ojo, que Flaco hizo muy bien trabajo en setting up de field goal, ¿eh? Ahí queda eso.
Por cierto,
en tercer down corriendo para ganar dos yardas.
Y lo último que quería comentarte es que estarás contento porque Detroit creo que salió un rótulo que os había adelantado en cuanto a pases dropados.
Está bien.
Johnson me parece que dropó tres, cosa rara.
Es correcto eso. Estoy contento en el fondo porque que perdiera Detroit nos da la posibilidad de nosotros ganar la división si ganamos los dos partidos que nos quedan. Pero joder, llega un momento que dices, la semana pasada no sé cómo ganaron. Porque no lo sabe nadie. Y esta semana ha sido peor aún.
No, es yo que creo que peor de la semana pasada no lo creo, ¿eh?
Detroit.
Al menos la semana pasada hicieron un drive. Esta semana han hecho un pase.
La semana pasada, ¿contra quién fue?
Contra Minnesota.
Contra Minnesota. Claro. Sí, contra Minnesota fue mucho más increíble que
sí,
que
¿tú crees?
En 50 segundos remontaron dos veces el partido.
Sí, pero hicieron un drive al menos. Completaron varias jugadas. Sí. Dices, hasta cierto punto puedes atribuirles mérito. Esta semana han hecho un pase largo.
Un big play.
Que por cierto, hay un linebacker que corre en dirección opuesta cuando recibe Jacoby Jones.
Le habría dicho que no se había duchado o algo.
Siempre hay algún zumbao. Todos los equipos hay alguno.
Y luego eso. ¿Tú crees que un quarterback al que le vas a pagar 120 millones de dólares en los próximos 6 años, en un tercera y 10 para eso, para acercar al equipo a hacer un field goal, ¿tú crees que tienes que cantar una carrera porque tienes miedo de lo que pueda pasar?
Sí. Bueno, perdón.
Y luego
me
resulta.
Me lo creo si sabes que es flaco.
Y luego resulta
lo
que este
no
corredor.
Lo que no me creo es que le pagues lo que le estés pagando.
Este corredor gana 3 yardas. El kicker te mete un field goal desde 61 yardas. Y oh, qué buenos son los Ravens, flaco lo ha vuelto a hacer y tal.
Vale.
Pero esto es lo mismo.
El Bow ha tenido remontadas de mucho más mérito que esto.
Esto es lo mismo que el año.
¿Alguien ha dicho flaco lo ha vuelto a hacer?
Espero que no.
Yo he leído auténticas burradas esta semana de respecto a Flaco, pero esto es lo mismo que el año pasado en playoff, que ya dijimos varias veces, que es que le está bajando a un Juan Bolding auténticas lavadoras.
Por ejemplo, pase de Jacoby Jones le baja una lavadora del cielo.
Y al final del partido leías
las
crónicas diciendo es que Flaco ha jugado un gran partido. Pero vamos a ver, ¿no habéis visto el partido? ¿Qué coño me estáis contando?
Bueno, que no ha metido ningún touchdown en todo el partido.
A ver, yo
un
creo.
Un tío que en principio, según salario, es de los 3, 4, 5 mejores de la liga.
Perdón. Y llega al 50% de completos justito, contra una secundaria que no sería precisamente la creme de la creme.
No.
Yo lo que habría que diferenciar un poco aquí, el tema del salario es una cosa totalmente accidental, lo que cobre Flaco.
Es accidental, pero es lo que es, tío.
Sí. Entre otras cosas, porque el putadón es que el resto de equipos, o sea, ahora todo el mundo está yendo a las oficinas de los maestros y dice, es que este tío cobra 120.
No creo ni que él tenga
este
el mérito.
Este tío es más malo que los pies, cobra 120 millones de dólares.
A ver,
no creo que sea, intentar, ni que sea mérito de Flaco, no, ni de mérito de los Ravens.
No grites.
Ni nada de eso, lo que pasa es que es eso, el mercado es así, no puedes echar al tío con el que acabas de ganar una Super Bowl, con el que nunca has faltado a playoffs, y no puedes echarlo por falta de dinero.
Eso de que el mercado es así, no hacía falta tampoco romper el banco, ¿eh? O sea, había opciones.
Yo lo que
le podías hacer otro contrato, no hacía falta pagarle una fortuna y convertirlo en el mejor pago de la liga, por ejemplo, en ese momento.
Si se lo pagaron es porque alguien se lo pagaría.
Sí, no, hombre,
y tú,
claro.
Oye, márcate el farol de decirle, vete.
No, obviamente, igual estarían peor. Ahora, con un quarterback peor que Flaco, pero oye,
igualmente
un punto
yo
que es una decisión criticable desde el punto de vista objetivo, no desde el punto de vista del momento que se hizo.
Ozzy Elite.
Que no me cuadra, que no.
Sí quiero, o sea, a mí con Flaco me está empezando a pasar. Yo creo que la carrera de Flaco y la de Eli Manning cada vez se empiezan a parecer más.
Por eso
me parece acertado lo que le llaméis la potra púrpura esta.
No, porque, no, dilo bien, la potra.
Che, me va a tomar por culo.
Se rumoreaba en Twitter que lo iba a decir con un acento fantástico. Y
es verdad, nos lo han pedido que lo dijeras.
No, pues
con
no.
Un acento inglés.
Que no se pasen en Twitter, a ver si va a cerrar el Twitter. Que él hace Twitter y lo cierra, si quiere también.
Él hizo el Twitter una vez.
Él hizo el Twitter.
Os recuerdo.
Lo programó con tarjetas, además.
Ahí lo salvamos por saco.
Voy a hacer un Twitter en Cobol hoy.
O en Pascal. Os recuerdo que
así nació el Twitter hace 57 años con Ignasi, una tarde que estaba aburrido.
Me disteis de alta. Os recuerdo que me disteis de alta vosotros. Sí, yo ni lo sabía. Sí, que estaba.
Marruecos, le di de alta yo y además en su bio, todavía no la ha cambiado porque no sabe cómo, y pone algo así como fan de los Steelers desde 1756.
Sí.
1720, me parece. Sí, algo así. Sí, además la hicimos una noche de Super Bowl, ¿no? ¿Puede ser? ¿Una tarde antes?
Una noche de borrachera.
A mí me lo explicaste. No, me lo explicaste un día de Super Bowl y además lo más bueno fue que tenía no sé cuántos seguidores.
Sí, antes
y
de empezar.
Y yo ni lo sabía.
Como una Twitter Star cualquiera.
Normal, si hizo Twitter, no te jode.
No, yo no lo hice.
A ver,
hizo un Twitter. Igual es como Cristiano Ronaldo, que crea redes sociales propias.
Iros por ahí.
A ver,
no, que yo quería hablar un momento de Flaco.
Que nos vamos ya a la hora y quiero hablar del Dallas Green Bay porque lo merece.
Sí, hay que hablarlo. No, sobre Flaco. A ver, que tampoco es que sea un quarterback malo, ¿eh?
No es malo.
Nadie ha dicho eso.
Pero es un tío sobrevalorado, punto.
Bueno, sobrecontratado. Vamos a decir.
Y sobrevalorado.
Y sobrevalorado.
Y claro, si me estáis diciendo que realmente hay analistas serios y gente seria que está diciendo que el gran John Flaco que lo está volviendo a hacer y tal, entonces sí, sobrevalorado.
Y el año pasado.
Es lo
ya
mismo
te digo.
Que yo digo de Roethlisberger. Es que yo para mí están al mismo nivel, un poco. No sé si.
Ah, no me jodas, que... tío.
Sí. Flaco. Oye,
ya
Flaco
lo comparado con Mini Manning y con Roethlisberger, ¿eh?
Sí, no, es que te diría que Mini Manning hasta está un pelo por encima de Flaco.
¿Y de Roethlisberger?
Sí. Vale. Como Kubi, ¿eh? Sí, puede que sí.
Hombre, si Flaco sigue siendo el peor de los tres, te lo compro.
Que me estaba peleando con el T, repite. Sí. Repite
Flaco,
la.
Flaco para mí es el peor de los tres.
De estos tres, ranquéamelos, a ver.
Manning, Roethlisberger, Flaco.
Yo creo que Big Ben está
Big
por
Ben,
arriba.
Hombre, no me jodas.
Yo creo que sí.
Es que yo creo, y tú, siendo de Pittsburgh, tendrías que saber valorarlo, que Big Ben es uno de los quarterbacks más infravalorados de la liga desde hace muchísimos años.
Yo creo que es de los sobrevalorados. ¿Por qué?
Justamente porque es de Pittsburgh, le critica más. Es más crítico con él.
Yo creo que sí.
O sea, con la mierda de líneas que ha tenido.
Con los tuyos… O sea,
eso sí.
Con los de tu propio equipo, tú puedes cagarte todo lo que quieras, que tienes licencia.
Obviamente. Por eso lo sufres.
A ver,
no te jode.
Esto es verdad. Esto, o sea… Vale, ahí te doy toda la razón, que es verdad que desde…
Bueno, sí, pero no volvamos a Pittsburgh porque
no
es culpa mía, pero…
Pero que ha tenido, es verdad que ha tenido unas líneas muy malas, es verdad que ha tenido un play call muy… O sea, yo creo que desde que se le deja mandar, o sea, mira, es que el problema es que le dejan mandar.
Ha sufrido Arians.
Mira líneas malas, sí, mira sí. Giants. Imagínate a Manning, que para ti es mejor que Roethlisberger, con las líneas que ha tenido Roethlisberger.
No, evidentemente Manning estaría en el psiquiátrico.
Ah, vale, pues entonces…
No, vale, en cuanto a dureza…
Entonces, como es la cosa clara, ¿no? Pues eso. Vale. A ver, vamos a pasar un momento al Green Bay Dallas, más que nada, porque la
un momento, hombre, no.
Bueno, pues un momento.
Vamos a hablar.
Green Bay Packers 37, Dallas Cowboys 36 en Green
Bay. ¿Visteis lo malo que es MD Jennings?
Aguanta la bilis. Aguanta la bilis ahí un rato. Matt Flea, 26 de 39, 299 yardas, 4 touchdowns y una intercepción. Eddie Lacy, el máximo corredor, 21 carreras para 141 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Boykin, 6 para 83 yardas. En Dallas, Tony Romo, 29 de 48, 358 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor, DeMarco Murray, 18 para 134 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Des Bryant, 11 para 153 yardas y un touchdown. Antes de que empecéis a... No, antes yo. Sí, sí. Antes de que empecéis a rajar merecidamente. El tema de la jugada famosa del último, del final del partido... Que se ha dicho, mucha gente dice, es que Romo la cambió. No es bien así.
No.
Lo que decíamos antes de las
no
package
es la del
plays.
Final tampoco.
No.
Es la primera intercepción.
Lo que decíamos antes de las package plays a Romo, porque la ofensiva de Dallas está montada así, se le da la opción de escoger con una lectura pre-snap y hacer esta jugada o esta. Escoge mal, sí. Pero no es lo mismo que decir, es que el head coach le canta A y el tío se lo pasa por el forro y canta B.
Ya no
es
solo escoger mal, no es tanto escoger mal como... Bueno, sí, quizás sí es escoger mal,
a
porque,
ver, igual
porque
la defensa,
tiene Clay Matthews en la boca.
Pero igual la defensa le engaña, o igual le lee una cosa que no es correcta, o igual la defensa le provoca ese
pero,
mala lectura.
Pero también te digo una cosa, si el pase va bien, es touchdown.
Por eso mismo, ¿vale? Entonces, lo digo porque es bastante diferente a decir, no, es que Romo ahora resulta que el tío se ha creído Dios y va cambiando jugadas. No es eso. Al loro. Ahí tengo mucha gente que lo va diciendo.
No, eso en primer lugar. En segundo, yo lo que te iba a decir es, antes de que nos pongamos a rajar, ¿por qué no explicabas los resultados por cuartos? Es que, claro, lo importante de este partido ya no es solo el resultado final, sino cómo se produjo. Que vas 26 a 3, me parece que es, en el descanso.
A ver, sí.
Y te deja remontar 23 puntos en
yo creo
en
que lo importante cuartos. Es, sabiendo que empiezan a el tercer cuarto 26-3, leer el play by play y el tiempo consumido por la ofensiva de Dallas.
Pues ahí voy. ¿Cómo puede ser que te deje remontar?
Tiene contadas 7 jugadas de carrera para DeMarco Murray, 2 de las cuales son anuladas por holding. O sea que de juego efectivo son 5 jugadas de carrera en toda la segunda parte.
No, lo mejor.
Un tío que te ha pasado de 100 yardas, ¿eh? Al final del partido.
Y en la primera parte.
Y en la primera
también,
parte.
Lo mejor es que hace un par de semanas.
El promedio de yardas era de 7. Puede ser.
18 para 134.
Sí.
18 para 134.
Imagínate. Hace un par de semanas lo comentamos aquí. Es que Jason Garrett había dicho que, claro, que la ofensiva, no sé qué, que tenía que meter mano. Y entonces cambió el tema de
¿Quién
la comunicación,
las
o sea,
sí, algo.
Quien las cantaba era Bill Callahan, que es el coordinador ofensivo, y estaba en comunicación directa con Romo. Entonces, a Jason Garrett no le pareció bien, cambió eso, y la ofensiva de Dallas, que tuvo una primera parte de temporada, yo creo que muy buena, y Romo ya lo dijimos aquí, estaba jugando muy bien, ha empezado a jugar mal. Yo lo dejo ahí. La verdad es que yo creo que tiene relación.
No ha jugado explícitamente mal.
¿Peor que lo que estaba jugando? ¿Estamos de acuerdo ahí?
Sí.
Vale.
Sí, pelín,
entonces,
sí,
yo creo que es un caso de 2 más 2 son 4. O sea, si está funcionando mejor, ¿vale? Vamos a decir mejor que ahora. Cambias algo y pasa a funcionar peor.
En primer lugar, no cambies lo que no está roto. Y en segundo lugar, con perdón, y me la sopla, no puede salir un head coach y meter la diana en el pecho del quarterback porque ha cambiado una jugada.
Pero
porque la primera interpretación que hizo toda la prensa, y supongo que no, o sea, yo con mi inglés lo puedo interpretar mal, pero toda la prensa de allí no puede ser que todo el mundo lo entienda mal y todo el mundo entienda que el head coach está diciendo
no,
es que el quarterback ha hecho lo que le ha pasado por
las pelotas. Le lanzó debajo del autobús.
Ha sido él.
Ha dicho, culpable, culpable. Entonces,
tal cual,
este
tal
tío
cual.
No puede ser head coach, es ser guardia urbano. Señor alcalde, señor alcalde. O sea, si es un chivato que sea guardia urbano.
A ver si nos van a meter con un brete con el colectivo de guardia urbana,
bueno,
¿eh? No futen.
Los chivatos del colega van de guardia urbana. Señor alcalde, está aparcado mal, está aparcado mal. Sí. Vale, pues ya está.
Vale, vale, vamos a dejar el tema.
Luego, cuando nos metan 5 porrazos cuando nos sacamos de aquí y nos claven 20.000 tassers y muramos 5 veces, te daré las gracias. Bueno, así.
No, a ver. Pero te iba a decir.
Pero si la guardia urbana es una bellísima persona, no sí. Te va a hacer eso.
La guardia urbana es una bellísima persona.
Y la hizo él.
Oye, oye, la programó en Cobol.
Sí, sí, sí. Un día se fue al FNAC y.
No la hizo. Oye, hoy.
Hoy es highlights de Ignasi, ¿eh? Hoy es, bueno. Está en fire. A ver, no,
eso
volviendo.
Es complicado, esto ha sido,
sigue complicado.
Es que esto ha sido un error lingüístico, coño.
Volvamos a Dallas. No, es lo que
no, pero y lo divertido que es atizarle
a Romo
por todas partes.
Eso es
y
una
tal.
Falta de profesionalidad espectacular por parte de Jason Garrett, lo cual tampoco me sorprende.
¿Puedo decir algo?
Pero es divertido darle a Romo, con lo cual ya está.
Me pido, Señu.
A ver, di que. Sí, pero habla, vale.
Lo he dicho en alguna ocasión, en broma, pero que es que no es en broma. O sea, lo he dicho de manera cómica, pero es que es así. O sea, en el nonsense, si algún día vuelve, haré Celebrities y haré Dallas.
Dallas sea, capítulo especial, ¿no?
Sí,
para
no,
ellos.
Será Dallas como la serie, entonces...
Con la música de la serie la buscaré
sí,
y la pondré.
Sí, sí, vale. JR será Jerry Jones.
Obviamente.
Su Ellen será Garrett.
Enchumpando
su Ellen.
Sí, porque es la borracha que siempre está cobrando y recibiendo hostias de todas partes. Y Romo será Bobby.
¿Bobby? ¿Bobby Ewing?
Sí, porque es el guapo. Y entonces
bueno, guapo no sé yo, pero bueno.
Hostia,
es el guapo, vale, de la peli.
O sea, Jerry no recibe hostias.
Jerry Jones pierde el ojete descaradamente por Romo. Entonces Garrett está obviamente celoso y busca destacar y busca caer en gracia a Jerry. Entonces, como no destaca y visto que además se ha quedado un poco fuera de juego con la movida de Callahan y Romo, pues ha dicho, quiero supervisar jugadas y tal. Pero claro, luego, ¿qué pasa? Que se lleva las hostias. Es que está bastante claro, o sea, lo que está pasando. Es lo que ha dicho Ignasi antes. Vas más o menos bien y a la que empiezas a filtrar tú las jugadas...
Lo he dicho yo.
¿Lo has dicho tú?
Sí. No, pero es
y
que...
tú no programas en Cobol, ¿eh? Deberías tener mejor memoria.
Nah, ya,
no, pero la tiene muy cascada porque
sí,
hay noches de
locura
y deterioro.
De lo que se mete en el cuerpo, vamos a decirlo así.
Noches y días, o sea, todo. Tampoco no hay que despreciar y.
No, ¿para qué perder el tiempo esperándose a la noche, no?
Tanto,
si lo puedes hacer
empezar
por
de
la
buena
tarde
mañana.
Ya, claro.
Joder, hoy.
Y ahora vale, pero en verano que los ciclos se alargan.
Claro, no vas a esperar que sea oscuro.
¿Sabéis una cosa divertida? Es que, como sabéis, una pequeña anécdota personal, hago paréntesis.
Buenas noches.
Esta semana hemos terminado el curso de radio, que nos lo daban a tres profesionales de la radio que están trabajando. Y entonces, como favor de...
Poli Rincón y ¿quién más?
Sí, Paco Bullo. Y como favor, digamos, de final de curso, les pedí que, por favor,
eso,
si
Luis
podían...
Elmo, por eso Luis Elmo se jubila, ¿no?
Sí,
porque ya
si podían, si podían escuchar un día el podcast para hacer, ¿no? Para hacerme un poco el análisis.
Pues espero que lo escuchen este, tío.
En plan, oye, mira, yo cambiaría esto, enfocaría esto diferente y tal.
No
y
diría tantos tacos.
¿Cuántas veces han dicho que me eches?
De momento no han dicho nada.
Pero este
no, yo les dije que si escuchaban el podcast, tenían la web, o sea que igual
Pues este no lo cuelgues. Este no lo cuelgues.
Entran esta semana y se está grabando, ¿no? Sí, se está grabando. Sí,
pues no lo cuelgues. Este.
Bueno, pues
sí, sí, cuélgalo. Ya nos vamos a reír ya.
En fin, de Dallas. Yo creo que es una muestra espectacular de que ese señor no puede ser head coach ni en un equipo de high school. El hecho de que cuando la prensa se te tira la yugular, lo primero que hagas es decir lo que decía ahora Axel, ¿no? Ha sido ese. A mí, que no. Hombre, que
entre,
me dejen estar.
Entre otras cosas, es lo que hemos hablado más de una vez. Aquellos head coach que le dicen no cuento contigo, como al quarterback y tal. Entonces, al que ponen se lesiona al segundo partido. Entonces, ay, chico, cómo te quiero. Claro, a ver, lo que no puedes hacer. O sea, en teoría, tu quarterback es tu líder del ataque. Ha de ser uno de tus capitanes del ataque.
Y más cuando tiene, claro, cuando tiene mucho más talento que tú en su, bueno, en su profesión.
Vale. Y encima un contrato reciente y la mar de nuevo.
Sí, sí.
Que le da a pané en cantidades pané industriales.
No, pero es que la cosa es la degradación, ¿no? Progresiva. Claro. Empezamos la pretemporada. Sí, sí, estoy muy contento con el rendimiento de Tony, está muy involucrado en el ataque y que vaya a asumir nuevas funciones y más y más preeminencia a la hora de cantar y elegir las jugadas. Parece que lo está llevando muy bien y tal, y estoy muy contento. De ahí pasas a que rompes el vínculo play caller Tony Romo metiéndote por medio. Y ahí acabas diciendo yo no tengo culpa de nada, la culpa es de Romo. Sí,
sí. Pero es que de entrada esto ya no lo deberías permitir. O sea, como tú gestiones el play call y el no sé qué, y si el quarterback decide o no decide, tú como entrenador, tú lo has organizado así. Por lo tanto, si tu quarterback se equivoca porque lee otra cosa, te jodes, te aguantas, sales y das la cara. Que para eso eres el responsable del equipo. Y si no, no le dejes leer. Le das la jugada A y hazme A. Y entonces, si se equivoca, no, digo públicamente, lo coges en el vestuario y le cortas la yugular por no hacer A.
No, pero es que lo mejor es que, en principio, yo no tengo noticias de que se haya cambiado mucho la ofensiva. La primera mitad de temporada estaba funcionando muy bien y Romo estaba jugando muy bien. Entonces,
y además aquí lo dijimos.
Y entonces, pues este tío se mete de por en medio y de repente las cosas empiezan a ir mal. Y cuando van mal, la prensa le mete caña, el tío dice eso. Ah, no, yo no sé. Yo soy inocente.
Y a todo esto, solo hemos abordado la mitad del problema. Porque la otra mitad es una defensa contra el pase que da puta pena. Y es algo que no me quiero colgar la medalla, pero es que me la voy a colgar igual. Cuando el día del draft dijimos, este Monte Kiffin querrá jugar su defensa, Dallas es un equipo que no tiene safeties, que no tiene presencia en el medio de la línea defensiva. ¿Qué hace? Pilló a Travis Frederick y todo el mundo, vaya mierda pick y tal. Y en principio de temporada aparecieron los cuatro listos diciendo, no, pero es que Travis Frederick, mira lo bien que está jugando. Vale, muy bien, pero es lo de siempre, no es lo que pillas, es lo que dejas de pillar. Y los Cowboys ignoraron por completo que tienen una secundaria que no está... no es adecuada para jugar el sistema defensivo de Monte Kiffin, especialmente en el puesto de safety. ¿Qué hicieron? Lo único que hicieron fue coger a J.J. Wilcox, que lo único que ha demostrado saber hacer es ir al tobillo de James Jones después de un touchdown. Luego han puesto a Jeff Heath, que es un undrafted free agent, y aquí creo que se han acabado todos los arreglos de la secundaria. Perdón, para Dallas.
Y hay otra guindilla respecto al tema defensivo, y es que Jerry Jones hace dos o tres semanas sale de decir que le gustaría ver una defensa más agresiva cuando el año pasado se petó a Ryan, que era precisamente
mucho más agresivo que Monte Kiffin.
Pero agresivo es
Monte Kiffin, claro. El sistema defensivo de Monte Kiffin no es nada agresivo.
No,
es intelectualmente agresivo.
¿Quién?
Los sistemas de Rob Ryan para el seguidor del equipo.
Ah, ha intentado ofensivo, como criticarle y tal.
O sea,
y
es una
sí, acepto intelectualmente bien para... ofensivo, yeah. Supongo.
No le acaba de salir muy bien.
Bueno, creen por culo a Rob Ryan, ¿vale?
Ese ha salido mejor.
Eso lo he entendido más, sí.
Perfecto.
A ver. En cualquier caso, está claro que creo que Sean Lee está lesionado.
Sí, no.
Claro. Es que obviamente,
en este caso, además, les faltaba Sean Lee, les faltaba Bruce Carter y les faltaba Maurice Claiborne.
Ojo, ojo con la lesión de Sean Lee, que leí ayer.
El
segundo año, que el problema es que le tendrían que haber dado la alta en principio hace dos semanas, que no se la han dado y porque no lo ven claro. Y a ver,
hostia, por cierto,
a lo que voy es
del cuello la lesión.
Solo una cosa, que vale. la cobertura que utiliza Monte Kiffin, que es la
cover
tampa,
2,
la tampa cover 2, en lo que se basa es justamente en la movilidad del mic. Bueno, en uno de sus aspectos es muy importante la movilidad del mic. Y claro, si tienes a Sean Lee, vale, porque es un tío que se mueve bastante bien. Uh-huh. Pero claro, el resto no. O sea,
no,
entonces se nota mucho la baja de Lee, concretamente. Y luego, la otra gran necesidad es que normalmente Monte Kiffin, como mínimo en Tampa Bay, los últimos años, combinó la Tampa Cover 2 con una línea defensiva extraordinariamente dominante, sobre todo en el centro de la línea, con Guerrero, etcétera.
Simeon Rice, etcétera.
Eso es, eso es. Y claro, tampoco es ese el caso de Dallas.
Y especialmente gente que se ha acabado de reconvertir desde una 3-4 como de Marcus Ware, que creo que en este sistema defensivo no está nada aprovechado. No está
el luciendo. Pobre se que ve más perdido.
Que David Bakhtiari, la verdad es que le dominó bastante bien para ser un rookie. Y oye, y yo mi queja... Es decir, es que es lo que dices tú, la presión de una cover 2 como la de Kiffin tiene que venir de la línea defensiva. Y la línea defensiva, pues por lo que sea, no tiene presencia interior.
Y no es que vuestra línea sea brillante. Eso que hablamos antes de Cincinnati.
Razón de más para decir, corre el balón. Melón. Sí. Un tío que te lleva corriendo 7 yardas de media.
Es que la primera parte corrió bien.
¿Por qué hemos vuelto a pasar al ataque?
No sé, estos dos que están...
Bueno, son unidades retroalimentatorias.
De todos modos, hay una cosa positiva respecto al fiasco este de Dallas esta semana. ¿Sí? Y es que yo creo que...
Sí, es complicado de entender, ¿eh? Una cosa positiva. No,
sí,
no.
Hay una cosa positiva. Y todavía había gente que no se atrevía o no quería o no sabía... culpar a Jerry Jones como máximo responsable, y yo creo que esta semana ya han caído los tabús y la prensa americana está directamente diciendo que el problema de Dallas es Jerry Jones con esas palabras.
¿Y lo descubren ahora?
Sí, pero hay muchos que no se querían mojar.
El otro 50% les está dando palos a Romo, y el que se ha ido de rositas es Garrett.
No, sí. Garrett se ha ido de rositas, eso estoy de acuerdo. Bueno, sí, pero los mismos que le atizan a Romo le atizan también a Jerry Jones. Y yo creo que eso es importante, porque yo creo que el principal problema número uno de Dallas desde hace muchos años es Jerry Jones. Bueno, y no va a cambiar, porque claro, la coña es que aquí no hay el sosi bota. No, no, aquí es propietario, es mío.
Y además es que sale periódicamente él diciendo
que luego
creo que el general manager de los Cowboys está haciendo un excelente trabajo.
Claro. Ah, si soy yo.
Sí.
Ya está. Perdona, es así de fácil.
Esto es como el día aquel que dijo que fue muy bueno cuando después de uno de los años de fiasco con Wade Phillips y tal, cuando dijo que probablemente su mayor error en los últimos años había sido cargarse a Parcells, pero ya lo dijo. Pero yo estoy más feliz así porque mando más y punto.
Ah, pues es que muy bien. Es tu juguete.
Claro, es que es lo que dice Willy. Es que es su club. O sea, y tienen el marcador más grande porque le ha pasado el por los cojones. Y si el balón da allí cuando hacen un pan, pues te fastidias y cambias las reglas. Pero yo tengo la pantalla más grande y punto de pelota.
Es que... Y quien dice la pantalla, dice la chorra.
Exacto. Y no me toques y no me toques los huevos porque me traslado a Florida y punto. Y claro, y es verdad. Y es así. O sea, es así de fácil.
Claro, es que quizá eso de irse a Florida sería lo único que Jerry Jones no puede hacer con los Cowboys.
Pero es igual.
Sí, más que nada porque tiene que salir corriendo del estado y no volver en la vida.
No, del país.
Tiene que además alquilar a 47 millones de globos aerostáticos que le transporten el estadio hasta, yo qué sé, Gainesville, por ejemplo, o en el medio de los Everglades, ahí lo pones.
Flotante, ¿no?
Flotante.
Sí, dejarlo caer ahí.
Porque vaya, en Texas lo matan.
Y te iba a decir otra cosa, que no me quiero alargar mucho tampoco en este tema, pero la primera parte de Matt Flynn es como para cagarse en sus muertos.
Pero en la segunda lo arregla, ¿eh?
¿Lo arregla cómo? A partir de que Dallas se va achantando y de que el primer touchdown, Jordy Nelson evita una intercepción. Sí. En el segundo, el dos o tres pases antes, Brandon Carr dropa una intercepción. Y a partir de que mete el segundo touchdown es cuando se empieza a entonar. Y Mike McCarthy tiene un play call muy bueno y Matt Flynn la verdad es que juega muy bien. Pero hasta entonces Matt Flynn ha jugado un ñordo de partido. Y
sí.
Veo totalmente desproporcionadas todos los elogios que se está llevando Matt Flynn. Que sí, que jugó muy bien la parte final del partido, pero que si hubiera jugado todo el partido así, igual no hubiéramos sido 26-3 al descanso.
De acuerdo, pero igualmente, si tienes en cuenta la experiencia que tiene Matt Flynn, el no sé qué, o sea, puedes decir que es prácticamente un rookie.
Hombre, chato.
Bueno, no jodas. Se más ha jugado en este sistema ya.
Vale, pero ¿cuántos partidos lleva en NFL Matt Flynn?
No mucho. 6-7,
vale, pues un rookie que lleve una temporada lleva 16.
No me líes el cable que lo vas a romper, coño. A ver, antes de pasar a las preguntas, ¿sois capaces de muy brevemente comentarme algo del San Diego Denver?
Es que no quiero comentarte nada del San Diego. Sí quiero comentarte algo, que lo que está haciendo Keenan Allen en San Diego es como una brutalidad y que hace tiempo que no se lo veía a un receptor rookie. Porque está acaparando todos los putos lanzamientos de Philip Rivers.
Sí.
Y es una burrada. Y si no estuviera Eddie Lacy como mejor rookie del año, que obviamente tiene mi voto indiscutible e invariable, sería el rookie del año ofensivo.
Toca pelotas,
¿verdad? Que sé que te fastidia.
Para mí lo puede ser.
No, joder, que se puede romper, lo digo en serio.
Y a ver, sí que me
quejaría. No, igual, ¿eh?
Sí que me quejaría, pero. Pero es comprensible.
Sí.
Bueno, pues nada, pues si no queréis decir
nada. Lo que pasa es que será Peyton Manning el rookie del año.
Es verdad.
Claro.
Subo la música.
Peyton Manning va a ser rookie del año.
Defensivo, sí,
también.
Defensivo.
Defensivo.
A ver.
Ha renacido.
De feature hecho, de la semana.
¿Sabes esas vallas que. Las señales de valla que llevan los aficionados para marcarlo, sí, de defensa? Pues, sí, pues se inspiraron en.
Feature Game de la semana 15. El
o primer... 16.
Se me había decir una cosa del...
No, espera, porque aquí tienes el San Diego Denver.
Perdón.
O sea, has copiado los que no tocan.
¿Qué coño ha pasado aquí? Cachis,
pues
la mar.
Has copiado los que no tocan.
Ya voy a reclutar.
Pues, mientras,
vale. Mientras tanto, puedo aprovechar para decir una cosa que se me ha quedado en el tintero.
Venga, aprovecha.
Sobre el San Diego Chargers Denver Broncos.
Dale.
Sí,
pues ahí va.
No, yo lo que...
Me pensé que sería una pedorreta como hago yo.
No, pero prefiero una risa.
Vale.
Yo lo que me he olvidado de decir también es que antes, cuando hemos hablado de Sean Lee, me he acordado que qué tal el Panther de Cincinnati. Bien, ¿no?
Hostia, es verdad. Pobrecito.
Hostia, es verdad.
Vaya piñacu se lleva, ¿eh? Lo que pasa que sí.
Fue un poquito...
Bueno, no, ese no es legal. Ese no es legal.
No es legal. Es decir, por mucho
sí
que
lo...
No,
¿qué
es coño
legal
va a ser legal? Si cuando tú le rompes la mandíbula a un tío con el casco, ¿cómo coño va a ser legal si estás penalizando todos los putos golpes a la cabeza y neck area?
Si le pega aquí, le pega en la barbilla directamente. Bueno, no es que luego un rebote...
Hombre, pero le da con el hombro.
¿Qué cojones le da con el hombro?
Ah, vale, es igual.
Es que
además me da igual que le dé con el hombro, que no le da con el hombro. Pero si le diera, me daría igual, porque es un golpe a la cabeza.
Claro.
Pero es lo que Ignasi llamó una Heinz Guardina y sí, para él eso es legal.
No, perdona, una Heinz Guardina no.
Old school, ¿eh?
Pero
cuando
a ver,
los hombres
no
eran hombres.
No se puede ir papaya una champán camp hasta que pite el árbitro.
Vale,
pues ya está.
Eso,
tú.
Bueno, eso no, ese argumento
ir,
te lo puedo comprar.
Esta vez, era un Panther.
Además es que
hay que tener un poco
sopla,
de.
No, no, la sopla, es el safety del equipo.
No gritéis todos a la vez.
Es el safety del equipo. Y no puede ir papaya una champán. Y es lo primero que les enseñamos a los chavales. Hasta que pite el árbitro, estate atento.
Vale.
¿Recibes el tortazo? Lo recibes.
Esto me parece muy bien. Uno, no puede ir pajareando por el campo. Bien.
Bien.
Dos, por ser el Panther, no tiene que recibir un trato distinto al del resto del equipo.
Panthers are people too.
¿Por qué? No, no. O sea, el
porque
tema está
además
que es el safety.
Es
claro,
un
safety.
Tío que puede pararte el retorno. Por me eso. Parece perfecto. Ahora bien, esto no justifica que tú vayas con el casco y le partas la mandíbula.
Vale,
eso, porque esto es así.
Yo sigo diciendo que
y si se está, el hombro, si se está protegiendo la cabeza porque el tema de las conmociones, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Luego nos reímos cuando un Panther pone una demanda. Yo es que no sabía de las consecuencias del juego. Y dice, el Panther, ¿qué va a ser el Panther? Pues el Panther también recibe.
Vale.
Y hay que protegerlo igual que se protege al quarterback, igual que se protege a las defensas.
Eso te doy toda la razón. Y que hay que entrenar a los Panthers también porque, insisto, tienen una función. ¿Vale? Por lo tanto, hay que entrenarles, porque cuando ves a determinados Panthers cómo se tiran, piensas, no se descalabra el solo de puñetero milagro.
Yo creo que...
Eso por un lado. Entonces, ahí te doy la razón. En lo único, en la única falta que sí admito es el tema del golpe al jugador desprotegido, porque eso es en lo único que yo sigo diciendo, que claro, si vas Papa y una Jean por el camp, estás desprotegido, pero es culpa del Panther, de nadie más.
No, no te digo que sea por estar mariposeando. Simplemente te digo que es porque le ha partido la mandíbula con la cabeza y ya está. Y esto debería ser una falta porque estamos nos estamos concienciando para la salud de la gente y ya está.
Muy bien.
Roger.
Y si se protege a los quarterbacks, se protege a los Panthers también. Y ya está.
Dale,
no.
Papi.
No, que además ahora con los quarterbacks en esta temporada están especialmente desprotegidos, porque todo el mundo sabe que tienen básicamente su cerebro tiene dos recursos. Uno es para chutar y otros para no hacerse pis encima al mismo tiempo. Y claro, ahora además con el frío se tienen que quitar los pantalones de chándal que llevan aparte. Y claro, esto obviamente les hace mucho más complicado. Y les exponen y en su condición de defenseless player. Ya está.
Pero te digo una cosa. Hay millones de bloqueos en un partido de fútbol americano que no son a la cabeza. Este sí lo es. Por lo tanto, tendría que haber sido.
Bueno, a ver. El feature game. Esta semana ya han terminado los partidos del jueves.
Oh.
La mayoría son un truñaco.
Con lo que me gustaban a mí.
Tenemos el bloque del
domingo. Han acabado en buena, con buena nota, por
sí,
eso.
Eso es verdad.
Perdiendo Peyton.
Eso es verdad. Y la canción que tienen además es como un poco triste, ¿no? Es un poco...
Es que es un producto un poco artificial, metido ahí con calzador, que a mí no me acaba de convencer, pero bueno, es que la audiencia manda.
Todo el Network, no sé qué, pues que la NFL es un poco...
No, la NFL Network mola, pero...
La NFL Network sí, pero el partido este lo han comprado por la cara y encima le han puesto una careta que es... Bueno,
a ver.
No le voy a decir, pero sí, le voy a decir, es una mierda.
El primer turno del domingo tenemos Miami-Buffalo, New Orleans-Carolina, Minnesota-Cincinnati, Denver-Houston... Tennessee, Jacksonville, Indianapolis, Kansas City, Dallas, Washington, Cleveland, Jets y Tampa Bay, San Luis. ¿Algún candidato de estos?
Pero el New Orleans, Carolina, ya lo hicimos la otra vez, ¿o no? ¿O hablamos no, solo por la cara?
No lo hemos hecho. Entonces, en el segundo turno tenemos Arizona, Seattle, que quizás estaría bien,
sí,
Giants,
sí, sí.
Detroit, New England, Baltimore, que quizás estaría bien.
New England no.
Está proscrito. Oakland, San Diego, Pittsburgh, Green Bay y Chicago, Filadelfia. Este Chicago, Filadelfia, aunque de Filadelfia ya hemos hablado bastante, pero bueno.
Sí, pero de Chicago no.
Y
si
el
quieres...
Monday Night, el Atlanta, San Francisco.
Pero como vamos a grabar el lunes porque son navidades.
Es verdad.
El Monday Night le van a dar un poquito por el saco y lo siento por la comunidad Niner de por el mundo porque no vamos a poder hablar de ese equipo. Sí. Lamentablemente.
Aprovecho.
Pero hemos hablado alguna vez.
Aprovecho ahora.
Tan mentiroso como
aprovecho ahora avisaros que esta semana grabaremos el lunes, la semana que viene me refiero, grabaremos el lunes porque
pues yo te voy a mandar una pregunta al miércoles,
pues te jodes, el
pues
martes es
el año que viene
Nochebuena, el
y mañana
miércoles
Navidad.
Es Navidad y el siguiente es San Esteban, que hoy también es festivo, con lo cual lo haremos, el programa lo grabaremos el lunes y saldrá el lunes igual. A ver, los candidatos, ¿os parecen bien estos candidatos? Porque como siempre los ha apuntado Ignasi.
Sí, ellas también.
Vale. New Orleans Saints, Carolina Panthers, Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, Arizona Cardinals, Seattle Seahawks y Chicago Bears, Philadelphia Eagles. ¿Me le eches una fotita y me la mandas?
Y no puedes, pues si tienes aquí la puta pizarra, ¿eh? Coño, quieres una...
¿Y no tienes procesador de textos aquí
pues,
en el...?
Pues no lo borres.
O el blog de notas o cualquier cosa.
Sí, a la punta, bien visto. A ver...
O con el Paint. Puedes dibujar también con el Paint.
Es que antes le veía cierta utilidad, pero ahora digo, si está en el mismo edificio físicamente, ¿tanto le cuesta ir a mirar la pizarra?
Espera, que lo apuntaré ahora.
Seguro que lo cuelgas aquí.
No, luego es el otro PC, pero da igual.
¿Ha abierto el blog de notas?
Sí, he abierto el blog de notas.
Está en ello.
A ver, preguntas. Dice Fernando Martínez, a sabiendas que el MVP se lo van a dar a Peyton Manning sí o sí, sí, no solo porque es el protegido de la liga, sino también porque las cosas como son, estadísticamente está haciendo una temporada brutal, ¿quién creéis que objetivamente sean los otros candidatos a MVP? ¿Wilson, Foles, Mathis, Charles? ¿Existe alguna remota posibilidad de que no se le den a Peyton?
No.
Y el mismo día que mandó la pregunta le contesté por email. No,
siguiente,
ninguna.
Siguiente pregunta.
Next.
No, pero otros candidatos, ¿quién puede ser?
Claro.
Se está hablando mucho de Brady porque está haciendo con un arsenal muy limitado, está haciendo una temporada más que digna.
Jamal Charles
está haciendo muy bien.
McCoy,
este partido ha perdido bastantes puntos, sí. Pero bueno...
Matt Cassel
está jugando muy bien cuando le dejan. Greg Jennings también, cuando juega Matt Cassel, juega mejor.
Cuando juega con quarterback, sí.
Ojo, que lleva más yardas que Jared Boykin, que es su sustituto. Imagínate cómo está el patio.
Pues Jared Boykin hizo una recepción...
Jared Boykin es mucho más bueno de lo que parece.
Bastante brutal,
Enrique Magdaleno dice, pregunta para el podcast, aparte de Shanahan, ¿creéis que otros ilustres head coach como Tom Coughlin, Mike Tomlin o Rex Ryan pueden ser despedidos a finalizar la presente temporada? Un tema de Mike Tomlin, no sé por qué, lleva como 2 semanas hablándose de que si podría ser candidato al puesto de head coach en la Universidad de Texas.
De McCarthy también lo dicen.
Y también de
Harbaugh.
Y de Harbaugh, incomprensiblemente.
¿De cuál Harbaugh?
De
San
Francisco.
A ver, yo sinceramente creo que Tomlin no está en peligro.
No.
Porque la franquicia le vaya a echar, justamente Steelers siempre ha demostrado que es una franquicia.
Si Mike Smith no está en peligro. No,
por eso iba a decir, sí. De Coughlin es verdad que tal, pero yo creo que Coughlin, si es listo, ni será una universidad ni se irá a ningún sitio.
No, se irá con la sombrillita.
Exacto, a tomar de general manager o
de estos que menciona, el único que tiene papeletas es Rex Ryan, ¿no?
Sí, de estos que menciona yo creo que sí.
A ver, Rex Ryan sería lógico, yo creo que le echen.
Pero claro, es que estamos hablando de gente mítica de la NFL, o sea, gente como Shiano, gente como Leslie Frazier o gente como, ¿cómo se llama? Schwartz incluso.
¿Nombraba a Mike Smith o no?
No, Mike Smith
no nombra, ¿no?
Michael Smith no está.
Yo creo que Mike Smith puede saltar, ¿eh?
Cae, sí, sí.
Yo creo que puede saltar. Shanahan con el problemón que tiene.
No, Shanahan salta seguro.
Yo creo que con las declaraciones que hizo, yo creo que hasta él mismo lo está provocando.
Además, se va a donde estaba este, o sea que.
Sí, os lo lleváis.
Yo estoy convencidísimo de que ya tiene hasta un precontrato, porque si no, no entiendo esta
sí, lo que está haciendo, ¿verdad?
O sea, esta forma de cagarse.
Autodespidiendo, yo creo.
Y más gente que está también a punto de saltar. Está Manchak en los Titans, sí, y Dennis Allen también se está diciendo que igual puede saltar.
Y en Washington no lo hemos hablado, pero tienen un circo montado de cuatro pares de huevos.
Interesante. Sí, es interesante cómo vas a reflotar y cambiar la plantilla con lo que hay.
Con el papá de y metiéndose por medio y tal, o sea, un circo espectacular.
Ya podríamos hacer, sí.
Pablo Jaquero dice: una semana más vamos con unas preguntas exclusivamente futbolísticas, mentiroso. Roger, ¿es Mi gran noche de Rafael su mejor tema? En mi opinión, sin ninguna duda, sí.
Es el mejor desde un punto de vista lúdico festivo. Sí.
Yo creo que es el mejor de su época como artista reconocido desde hace 2 años. El mejor, sin duda, es su aportación al anuncio de lotería.
Sí, es lo que te iba a decir. Digo, quizá el anuncio de lotería acaba consumiendo toda esa carrera.
¿Sabes que el otro día, sin darme cuenta, me escuché? Ya, o sea, me encontré yendo por la calle escuchando a Rafael Por tu culpa.
No jodas.
Porque lo llevo en el iPod este, que es el mío. Y me saltó Rafael, y eso que te estás andando por la calle y dices...
O gracias a mí.
Coño, esto es Rafael. En fin. Tras la impresionante demostración de Jason Garrett ante los Packers, ¿podríamos decir que es el peor entrenador de la liga? Quizás rivalizando con Frazier.
Eso te iba a decir, que Garrett es otro de los que pueden echar si Jerry Jones se toma las cosas un poco en serio.
Bueno, pero...
Es que va a ser que no.
Yo creo que sí que lo va a echar. Sí. Pero para limpiar la imagen propia de Jerry Jones.
Porque para que no le critiquen.
Exacto. Pues en plan, algo tengo que hacer.
Como está recibiendo él, igual tal. No, yo no creo que sea peor, a nivel técnico,
sé si es el peor, pero lo que ha hecho no me ha gustado nada y me ha demostrado una falta de profesionalidad brutal.
Como gestión de vestuario ha demostrado ser muy malo, pero bueno, te diría que...
Los hay peores,
que
¿eh?
Los ha, y el de Tampa Bay este año, por ejemplo, demostró también tener una gestión de...
tacto y un saber estar.
Llevar un vestuario...
¿Ha salido el nombre de Siano? ¿Hemos hablado? Sí. ¿Creéis que va a saltar?
Es que yo creo que está petado, ¿no?
Yo creo que no, con la racha última de partidos sí. No se lo petan.
Ha salvado el puesto.
No, yo creo que sí. Que
en los...
¿Qué te iba a decir? No hemos comentado del Dallas Green Bay, que MD Jennings jugó la primera parte, ya sabéis cómo quedó el partido. Lo sentaron en la segunda en favor de Sean Richardson, que la verdad es que lo hizo bastante bien, pero si os fijáis en el touchdown de Des Bryant, ¿quién está ahí? Efectivamente, está MD Jennings cubriendo de espaldas al balón. No sea caso que Des Bryant se le vaya 10 yardas más para atrás, como si no estuviera la línea de fuera. Y permite que Des Bryant haga la recepción.
De Des Bryant tampoco hemos hablado y sí. Es un numerito de... Me voy para que no me vean llorar.
Pero, no, pero en serio. Des Bryant, haga lo que haga, va a estar mal. Si se cabrea en la banda con todo el mundo, está mal. Si se va dentro a cabrearse con todo el mundo, también está mal. Pues ¿qué coño tiene que hacer? ¿Tiene que aguantarse y portarse bien?
Sí.
Sí.
Pues no me sale de los cojones.
Se tiene que quedar como un hombre a pie de campo y cuando vengan los periodistas decir, es culpa de Romo.
A ver, ¿tú crees?
Hacer un agarre, ¿no?
A ver, hacer un agarre, sí. Tú, aparte de receptores, ¿tú ves más jugadores de otras posiciones que monten estos numeritos?
No.
No. Fíjate, es que son los puñeteros receptores. Bueno, no quiero hablar.
Pues yo probablemente...
Todos los receptores de la Liga Española me van a
correr
a
porrazos. No.
Yo probablemente haría lo mismo. Yo probablemente haría lo mismo. O me cabrearía en la banda y si me dicen no te puedes cabrear en la banda, pues aquí os quedáis, imbéciles. Pero, ya está.
Ya, pero es que aunque no hubiese tiempo de juego real, que se vaya sin terminar el partido y tal, está feo. O sea, y además que ya tendría que saber que va a estar en el ojo del huracán con lo que haga. Coño, al menos no les des munición, tío. Yo qué sé.
Bueno, sigamos.
A ver, en los programas pre-draft, Roger comparó a Lacy con Frank Gore. ¿Sigues pensando lo mismo o usarías a otro jugador para compararlo tras haberlo visto en la NFL?
¿Steven Jackson?
Sí. Quizás Jackson en su época buena era un poco más ágil, ¿no?
No lo creo. Yo creo que Lacy es bastante más ágil de lo que parece.
Sí,
y que,
sí. Yo tengo la sensación, más que nada porque, o me lo parece, es más bajo. Pues como mínimo corre con el centro de gravedad más bajo que Stephen Jackson.
Sí.
Y
sí,
entonces, sí. Yo creo que rompe. O sea, sí, a mí me sorprende este chaval.
Ayer leía a un tío decir que tras Calvin Johnson, el mejor receptor de la liga es Alshon Jeffrey. ¿Está loco?
Sí.
Es excéntrico, como mínimo.
De hecho, creo que Alshon Jeffery no es ni el mejor receptor de su equipo. No porque sea malo, ¿eh? Alshon Jeffery.
Porque es negro.
No, tampoco. No. Porque Brandon Marshall también es negro y es mejor que Jeffery.
Es verdad.
Pero pero sí que es verdad que está haciendo algunas recepciones de mérito.
Me lleva unas jornadas, unas cuantas jornadas. Yo creo que
pero son todo en balones que le cuelgan y tal. Sí, o sea, que no,
los coge
que,
y tal.
Que tiene un mérito acojonante, pero que no
es año, pero que
no es un tío de técnica refinada, es un tío que le pones el balón al bulto y si se la come la defensa, pues puede hacer recepciones, que es lo que le pasó este último partido.
Una cosa, apostaría mi hígado, que tampoco es jugarme gran cosa, ¿verdad?
Si tu hígado
lo
es
que
pate,
queda de él.
Es pate
precisamente por eso. Oye, pues igual,
igual sacas algo, un fuay.
Pues me jugaría a que ese tío que ha dicho eso ha fichado a Alshon Jeffery para su equipo fantasy como free agent, ¿eh? y le ha dado buenos resultados.
No, podría ser. ¿Qué sería? A ver, no estoy diciendo que Jeffery sea malo en absoluto.
No, pero
incluso lo podríamos meter en un top. No, 10 quizá no, pero no, 20 quizás vale. Sí.
Pero de ahí a meterlo el segundo.
Pero el segundo.
Es un gran sleeper y sí, ha pegado un petardazo este año. Y máxime, comparando con las expectativas tan bajas que tenía después de su primer año de rookie. Pero
¿cuánto lleva Johnson? ¿Cuántos años?
Varios.
6 o 7 ya.
¿Cuántos lleva Jeffery?
Última pregunta. Chino Smith dice: ya que está de moda en los Redskins con Bryles y Robert Griffin, ¿puede Chino Smith pedir que echemos a Rex Ryan y que venga Holgorsen a hacer de head coach? No, en serio. ¿Holgorsen está en alguna quiniela? ¿Qué entrenadores de college suenan para ocupar banquillos NFL la próxima temporada? Pues aparte de Bryles, que hemos hablado de que dicen que es en Washington.
Pues que está renovando todo el mundo.
Sí,
o sea que...
bueno, sí, pero les está costando, porque Sumlin y Saban, a los dos les pusieron la renovación encima de la mesa, literalmente, y el papel se quedó ahí por firmar varios días.
Pero han acabado firmando los dos, firmando, y Bryles también firmó en su día, o sea que.
O'Brien he leído hoy, que el año pasado ya sonaron cantos de sirena.
Bill
de
O'Brien
State.
Sí que. Y David Shaw también es
David
otro.
David Shaw de Stanford, aunque él asegura que se queda, pero bueno, ya sabemos cómo va esto.
Sí, incluso algún. No, nada. Jim Mora lo he leído, pero para Texas, no para NFL.
Exacto, sí. Jim Mora dicen que para Texas.
Y Kirk Ferentz, ya no.
Y Kirk Ferentz, ya nadie se acuerda de él, pobrecito.
Después de sonar cada año durante 10 años, es como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Y sobre Holgorsen, la verdad es que como head coach, obviamente no, pero como coordinador ofensivo de algún equipo, no sería, creo que, una mala opción. Ahora mismo West Virginia no tiene un buen equipo, ha hecho una temporada bastante floja, pero es un tío que ha sacado rendimiento allí donde ha estado, ha llevado los ataques de Oklahoma State y el de West Virginia, este de Geno Smith. O sea, que es un tío que saca ataques adelante.
Yo es que personalmente, si fuese entrenador de college, me gustaría pegar al salto a coordinador antes que head coach, porque yo creo que la diferencia entre head coach en NCAA y head coach en NFL a día de hoy es demasiado grande, pero bueno, especialmente en algunos escenarios.
Hay muchos head coach de college que vienen de posiciones de coordinador
en
NFL,
pero
con lo cual yo creo que ahí ya estaría el ciclo completo.
Bueno, no sé, eso es... A ver, antes de despedir el programa, recordaros muy brevemente varias cosas que hemos dicho. El primer lugar, que esta semana que viene grabaremos el lunes, sacaremos el programa el lunes, ¿vale? Si queréis mandar preguntas, por favor, que sea antes del lunes, menos Axel, que ha dicho que la mandará el miércoles igual.
Sí, sí,
que
sí.
Que entre Plat de Escudella y Plat de Escudella llega el te contesto. O sea que.
Yo creo que sí.
¿Vale? Entre los galets y la pilota.
No, te iba a decir que mientras como el pollo con ciruelas.
Vale. Recordaros también que vamos a intentar poner en marcha algo para ver la Super Bowl.
Podemos hacer un libro de cocina: pollo hojaldre con ciruelas, el hojaldre.
Hojaldre con mermelada. Es delicioso.
Antes de despedir el.
Otra manera de decidirlo.
Antes de decir chuminadas. Recordaros que hemos intentado, vamos a intentar montar algo para la Super Bowl y que estaría muy bien que empezáis a decir, oye, pues si
por cierto,
algo me
hablando
vendría.
De comida, hoy.
No hablábamos de comida. Hoy, vosotros sí.
No, sí, no,
pero,
sí.
Pero ¿a qué vamos a ir a la Super Bowl? ¿Vamos a ir a ver al partido o vamos a ir a comer morro
el
frito?
El año pasado hicimos las dos cosas.
Al morro frito y al gin tonic, ¿no?
De hecho, creo que vamos a mojar el morro frito en gin tonic.
Sí.
Ojo ahí. Que
vamos a cambiar cubitos por morritos.
Bueno, va. Tú.
Bueno, ¿qué? Sí, que quiero decir que hoy es un día fuerte. Quiero decir, me he enterado esta mañana, hablando de comida, que es la final de Top Chef. Y de La Voz. Y ahí estamos nosotros, compitiendo. Sí, señor. No nos amedrentamos.
No, en serio. Quiero...
Entre otras cosas porque no salimos en directo.
Pido a la audiencia que si esta noche tiene el placer de escuchar el podcast, que lo ponga en Twitter y diga yo...
En vez de ver...
Elijo a Football Speech por encima de Top Chef y de La Voz.
Sí, eso sería muy bonito.
Será un fracaso. Sabes que lo que estás intentando es un fracaso.
Y poned, para finalizar, el hashtag... Chusito Vázquez, Chicote, jodeos.
Y
no es muy largo.
Hojaldre delicioso.
Yo solo espero que
delicious hojaldre.
Yo solo espero que la nota.
Yo hice
que
el Twitter.
Que la nota de tu curso no dependa
del día de hoy, porque realmente.
Este podcast, porque vaya.
Oye, pues despedíos. Bueno, aparte de eso, que paséis una feliz Navidad, porque.
Feliz Navidad.
Bueno, si vamos a grabar el lunes.
Espérate.
Que paséis unas.
Fin de semana bonito.
Una feliz cena de empresa también, que es algo muy correcto.
Señor.
Sí.
Y nada, y hasta la semana que viene. Despedidos, anda.
Venga, hasta luego.
Ah, espera un momento, no cojáis el coche, ¿no? Tienes que decirlo tú, eso, en las cenas de empresa es tu generalmente tu despedida de fin de año.
No.
De fiestas,
no.
Sí.
No, siempre digo que no hagáis nada de lo que yo no haría.
Vale. Lo ha dicho Ignasi.
¿Nos podemos ir ya, por favor?
Sí,
despedidos.
Venga, adiós.